podcast de Python en español. Tertulia Python en castellano. Cada martes una nueva sesión. Contacta con nosotros en python2021@podcast.jcea.es. En Twitter en @python-podcast. Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https://podcast.jcea.es/python. Hoy, tertulia del 9 de marzo de 2021.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, tocayo, ¿qué tal? ¿Qué pasa?
Pues aquí esperando que entre más gente, me sorprende que no haya nadie más, pero el hecho es el hecho. De que sí. Ahora mismo me sorprende, pero bueno, es innegable.
Sí, a lo mejor un par de horas de antelación es poco tiempo, ¿no? Para que la gente lo vea.
Sí, puede ser. Sí, puede ser perfectamente, pero es verdad que esto ya es tradición. O sea, llevamos haciéndolo así desde noviembre, todos los martes. Y normalmente somos unos cuantos. Entonces, que hoy no haya nadie, me parece raro, pero bueno, no sé. Igual es festivo en algún sitio, no sé. Estamos tú y yo solos, si quieres charlar un ratito.
Sí, nada, bueno, aquí me pongo para que me veas. De momento lo que estoy haciendo es ir de oyente, ¿sabes? Porque hace poquito que estoy con Python y bueno, voy cogiendo apuntes, ¿no? De distintos meetups y tal. La verdad que empecé con Python gracias a los grupos estos de Meetup, ¿sabes? Uh-huh. Y fue lo que me dio el empujón, ¿no? Ya tenía un compañero que me recomendaba el lenguaje, ¿verdad? Pero no fue hasta que decidí acudir a un Meetup de esos, donde ya pues empecé a estudiarlo, ¿no?
¿Dónde vives?
Y estoy viviendo en La Coruña, en Ferrol. Uh-huh. Y nada, así que, bueno, a nivel amateur y aprendiendo de los que sabéis, ¿eh? Aprendiendo de los que sabéis, poquito a poco.
¿Es la primera vez que te conectas un martes de estos?
Debe ser la segunda. No he podido conectarme siempre, primero, porque no veo que todos los martes mandéis el correíto. A lo mejor es que, bueno, es cosa mía, ¿no? Y nada, no sabía, la verdad, que todos los martes teníamos sesión, ¿no? Estaré más atento para las siguientes.
Sí, bueno, no sé, me sorprende lo que dices, ¿no? Porque en principio mando los mails los martes, es verdad que los mando tarde y tal. Pero que
será,
¿verdad?
Será
es, que,
eso,
es que se llevan haciendo desde finales de noviembre, ¿no? Entonces, la verdad que me extraña. De hecho, hoy, bueno, han conectado un par de personas más que tampoco creo que los haya visto antes. Bueno, tal vez uno. Sí. Y de los habituales no hay nadie. No sé qué ha pasado. O sea, sinceramente no sé qué ha pasado. No lo sé. Entonces, bueno, yo tengo algún temilla que tenía pensado y tal. No sé si os apetece repasarlos o charlar de cualquier otra cosa relacionada con el lenguaje. Yo sí que llevo un Python un mogollón de años, desde los 90. Eso del Python 1.5.1 o algo así, del 90 y, no sé, 96 o por ahí. Llevo mucho tiempo y acabé en Python, sobre todo yo fui la primera persona que conozco que tocó Python en mi grupo, ¿no? Pero yo de aquí ya tocaba sobre todo C y bueno, y luego lenguajes de scripting y tal, en plan Shell, ¿no? Pero estaba hasta las narices de volver a hacer otra vez una lista enlazada en C y abrir una página web, eran 5 folios, ¿no? Y cosas así. Entonces me puse a ver qué es lo que había y en aquel momento pues lo que más lo pedaba era Java, que era lo que estaba de moda, bueno, Java y PHP. Y fui a ver el Print Hola Mundo de Java, ¿no? Que es medio folio, y decidí, tengo que buscar otra cosa. Y descubrí Python de casualidad, pues mirando por ahí foros por internet y tal, y tenía un tutorial de Python, ¿no? Y pues eso, el Print Hola Mundo y un poco una introducción al lenguaje, Y recuerdo que me lo hice en un fin de semana, que fueron como 2 horas o algo así, y siguiendo, ¿no?, capítulo a capítulo y tal, como si fueran unas prácticas, ¿no? Y al cabo de las 2 horas ya dije, ya está, ya no busco más. Y ya han pasado pues 20 y tantos años o así.
Vaya.
Lo he vivido todo, todo Python. Y es más o menos mi historia al respecto de cómo empecé aquí. Y era de los que a los amiguetes, ¿no?, de ir a cenar por ahí y tal, compañeros de profesión, les comía mucho el coco con Python, pero todos estaban con PHP y Java, hasta que vieron la luz y luego les moló mucho Python, pero fueron años de trabajármelo.
No tocaste otro, entonces, de C a Python y ya te quedaste
Hombre, yo cuando era un chaval y estaba, pues antes incluso de la universidad y tal, cuando era joven, hace mucho, yo empecé en los 8 bits, ¿no? Y cosas así. Y en aquella época, yo me dedicaba a coleccionar lenguajes. O sea, a mí me gustaba mogollón aprender lenguajes nuevos. Tengo lenguajes muy raros, así como Forth, etcétera, que son lenguajes muy ensamblador, ¿no? Forth es un lenguaje muy raro que no se parece a nada. Y la verdad que me gustaba, ¿no? Pero ya a nivel profesional me he centrado en 2 o 3 lenguajes, que son básicamente C y Python, ahora mismo, en este momento, con algún toque de, bueno, con ensamblador para cuando le más remedio y con Shell, cuando no me hace falta más. Pero al final yo he llegado a la conclusión, no siempre está aquello de la mejor herramienta para cada trabajo, pero es que tener muchas herramientas también tiene un coste mental importante, ¿no? De que luego no dominas ninguna. Es mejor dominar un par de ellas bien y que sean versátiles, ¿no? Que te valgan para todo, para casi todo, ¿no? No cerrarte en algo que no tiene salida, pero no puedes manejar 12 lenguajes diferentes, cada uno para lo que es exactamente. Y tal. No, es que es inabordable para mí, vaya, ya a mis años. Y ahora mismo, desde hace ya, no sé, 10 años, sobre todo es C y Python. Ya tengo algún toque de ensamblador, sobre todo a Rem y tal, que me mola más. Pero más a nivel profesional, poco más de lenguajes.
¿Y cómo
Pero ya
está
que.
el panorama aquí en España? ¿Cómo está? Bueno, para trabajar en remoto con Python.
Bueno, yo soy freelance desde hace bastante, desde hace como 10 años más o menos, con lo cual yo no soy muy representativo de cuál es el mercado laboral en España, porque tengo clientes variados y tal, y solo trabajo en una empresa, en nómina y esas historias, pero mi percepción es que hace falta muchos más programadores, o sea, que hay demanda y que no se está cubriendo. Otra cosa que ocurre, pero eso ha pasado siempre, es que los empleadores, ¿no? Las demandas que hacen no me parecen muy realistas, ¿no? Pues el típico tipo full stack que le da todo y hace desde base de datos hasta el diseño web, ¿no? Y dice, hombre, los hay, pero no les puedes pagar lo que quieres pagarles, tío. O sea, entonces, como que hay un desajuste entre la oferta y la demanda, pero realmente yo no conozco gente de mi ámbito y tal que quiera trabajar y no pueda trabajar. O sea, trabajo hay, ¿vale? Y yo creo que va surgiendo, incluso antes de ahora, esa tarde, a las 5 así, estaba en una tutoría de Python precisamente con temas estos de entrevista de trabajo y cosas así, y me he vuelto a llegar otra vez lo mismo, que hay muchísimo movimiento ahora mismo, ¿no? Incluso para trabajar en remoto, etcétera. Esta era una empresa irlandesa que está contratando gente en España, estaba buscando peña aquí en España, pagando salarios irlandeses, que tampoco son una maravilla, pero bueno, están mejor que aquí, ¿no? Y no sé, es la percepción que tengo, la verdad. Y Python ahora está de moda, ahora ya mola menos porque está de moda. Ya todo el mundo le da, y tema de Machine Learning y todo, y Big Data y todas esas historias. Y la verdad que yo veo que hay mucho que demanda.
Muy bien, también por lo que veo también hay material bueno para aprender, ¿no? Porque yo también he estado siempre picando entre lenguajes, ¿no? Pero a nivel amateur, ¿verdad? Empecé pues, en mi instituto, ¿no? En mi instituto las primeras clases de estas que dimos, bueno, ya antes de empezar, ya antes de empezar clases de programación en el instituto, ¿verdad? Caí en una página de estas, ¿no? De cuando nos dedicábamos a craquear, ¿verdad? Para conseguir los juegos, cuando eres joven que no tienes dinero para pagarlos, ¿verdad? y al final acabas en esas páginas web que teníamos, ¿no? Sacadores Edición Técnica, por ejemplo.
Sí, tú, y... una cosa, recuerda que esto se graba.
Sí.
Y se
no,
graba.
No, es nada, o sea, no es nada ilegal, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, pues, la verdad que me interesó bastante todo el tema de la programación, ¿no? Y vas a ir siendo un mico, claro, no entendía un carallo, ¿no? Y me costaba mucho encontrar documentación técnica, el inglés no lo dominaba, de aquella también, ¿verdad? Y nada, pero siempre es algo que he tenido ahí, ¿no? Como hobby, ¿no? Empecé pues con ensamblador, después con un poquito de C, siempre totalmente secundario, pues, los estudios, por otra rama, ¿no? Que no viene al caso. Y nada, pero siempre picoteaba, ¿no? De lo que pillaba por ahí, ya después empecé a comprar algún libro también, pero infumables. Por lo menos para alguien que a nivel amateur, para mí resultaba algo infumable, ¿no? Y sí que es verdad que con Python he encontrado así manuales en castellano, libros en castellano que están bastante bien para empezar, y no sé, se me hizo bastante suave, ¿no? Todavía aún he descubierto hace poco el cómo en C, ¿no? En C, pues meter las señas, por ejemplo, ¿no? Con los locales y el local y demás, que claro, de aquella pues no conocía. Cosa que, sin embargo, en Python fue algo que ya te viene dado, ¿verdad? No tienes que andar con locales, no tienes que andar con nada.
Bueno, sí.
Ya con el...
Sí que hay que andar con locales. Con
la codificación ya te la meten en Unicode. Por lo menos a la hora de lo que he probado yo, la codificación ya es Unicode y tal. Y bueno, pues la verdad que bastante, bastante más sencillo que los manuales que he ido encontrando. Después también dejaba, por ejemplo, he visto que hay libros en castellano que están bastante bien. Pero bueno, y ahora es en lo que me estoy moviendo, en Java y en Python, ¿no? En Java sí que veo que hay bastante más demanda, por lo menos para meter cabeza, ¿no? En el sector de la programación a nivel España. Y entre esos dos, la verdad que lo que no encuentro bien explicado en un libro de Java lo encuentro bien explicado en uno de Python, ¿no? Porque al final los conceptos son los mismos, o sea, lo que es el concepto de un lenguaje y del otro, los conceptos son los mismos. Lo que cambia es la sintaxis, ¿no?
¿Tienes alguna formación oficial de alguna carrera de informática o algo por el estilo?
No, que va.
¿Eres autodidacta total?
Como todos, ¿no?
No, pues todos no. La gente que ha estudiado una carrera, entonces autodidacta no eres porque, bueno, te han formado.
Sí. Lo que sí que he hecho, he estado en falta todos estos años, bueno, aparte del tiempo que no le he dedicado porque he estado pues a otra carrera, ¿no? Y al trabajo que estoy haciendo ahora. Claro, esa guía, ¿verdad? Porque cuando empecé, por ejemplo, con PHP, sí que me anoté a un curso de PHP, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que el curso que dábamos era un PHP que no tenía nada que ver con el intérprete que me descargué un intérprete, ¿verdad? De PHP, y el curso que se daba era un PHP anterior, ¿no? Entonces ahí ya te peleabas con el no saber, ¿no? El no saber las funciones que no estaban, las funciones obsoletas, ¿verdad? Y es lo que sí que he echado en falta, ¿verdad? El tener a lo mejor una comunidad de programadores, formar parte de alguna comunidad de programadores o tener alguna formación oficial o acercarme más a la universidad, que he empezado a hacer también. Para todas estas cosillas, pues hubieran sido mucho más fáciles, ¿no?
Bueno, yo no sé si hay una... No sé si hay... A ver, yo hace años en Vigo se fundó hace ya, no sé, pues igual hace 8 años o 6 años. Hace ya... bastantes años, se fundó Python Vigo con unas reuniones mensuales, y de hecho en la reunión fundacional o en la segunda había venido gente de R y tal, de Coruña, porque ellos querían hacer algo allí también, ¿no? Digamos, en R no hay Python, o es anecdótico, ¿no? Pero hay gente que tenía ganas de meterlo, ¿no? Y uno de los problemas que había era que, claro, dice, bueno, ¿dónde contrato gente? Seguro que hay mucha peña, de Python por aquí en Coruña, que además tiene facultad de informática, ¿no? Si no recuerdo mal y tal. Seguro que aquí hay mucha gente, pero claro, no sabemos dónde están y cómo buscarlos y tal. Y una forma, ¿no? Es como lo de las conspiraciones, ¿no? Si quieres pillar a los conspiradores, tienes que crear tú una conspiración para que se te unan, ¿no? Si tú eres el rey, pues aquí es igual. Tú haces un grupo, quieres buscar programadores de Python, lo que haces es montar un grupo de programadores de Python para que se te unan los programadores de Python. Y haces tus reuniones mensuales. Y esa es puede ser una cantera, ¿no? Y había la idea, desde hace, no sé, 6 años, había la idea de también montar un meetup en Coruña de Python. En plan reuniones mensuales y tal. Coruña ciudad, ¿no? Pero la verdad es que le he perdido la pista, ¿no? Y no me consta que se haya hecho, pero no lo sé. O sea, a mí no me consta que exista. Puede ser que haya algo, no lo sé. Y luego también hay muchas comunidades de temas de makers, ¿no? De makerspace, electrónica y impresoras 3D y cosas así. Las comunidades al final se solapan mucho. Es decir, el que es friki para muchas cosas, no solo para una sola, ¿no? Y entonces tampoco es raro pues, que gente que le da la electrónica o la impresión 3D o yo qué sé, o drones, pues que también le mole programa. Porque no sé, la gente así con gustos extraños, pues tiene varios gustos extraños, no solo tiene uno, ¿no? Entonces ahí es una forma pues, de conocer peña. De todas maneras, una demanda habitual que había en la asociación Python España era mucha gente novata. Que creo que veía que Python tenía demanda y que había falta de trabajo y tal, y preguntaba por dónde aprender Python desde cero. Porque claro, el problema de la gente que llevamos tiempo es que como que nos desconectamos de los novatos, ¿no? Entonces, a mí cuando me preguntan, oye, ¿un libro para aprender Python? Digo, pues no tengo ni idea. Un libro para aprender, no sé, algo así básico para aprender, pues no sé por dónde empezar. La verdad, tendría que mirar por ahí en internet recomendaciones, ¿no? Pero había la idea de tener un listado de recursos en la web de la asociación, que es Python España, es ed.python.org. No sé cómo estará, pero había la idea de tener ahí un directorio de recursos en castellano, de cursos, vídeos de YouTube, libros traducidos. Sé que en la lista de Python España, de Python de habla hispana, no de Python España, Python de habla hispana, que también incluye Hispanoamérica, se han anunciado varios libros escritos por gente que está en las listas, que se supone que son libros, los comentarios son que son libros de calidad, yo no los he leído, pero bueno, hay buenas referencias y están en castellano y puede ser una forma de meterte. Yo tuve la suerte de empezar a programar en los 8 bits, que eran máquinas que realmente podías controlar y entender cómo funcionaban. O sea, tú ahí sabías desde que le dabas a la tecla hasta que se dibujaba una en la pantalla, podías recorrer el circuito con el dedo y ver lo que hacía todo, ¿no? Y claro, yo empecé con eso y todo lo demás ha sido cambios incrementales, ¿no? Pues es un pasito más, un pasito más, un pasito más. Entonces he llegado lejos a base de que cada año era ponerte al día de lo que había pasado ese año, pues por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo siempre pienso que alguien que empieza de cero, sin formación así reglada que te vaya guiando y que se enfrente a una máquina moderna, que es muchísimo más compleja, ¿no? Si no has visto toda la evolución hasta llegar aquí, porque la has vivido, que es mi caso, ¿no? Que llevo 40 años con ordenadores y lo he vivido, entonces me ha sido más asequible. Alguien que empiece desde cero y se pregunte pues, cómo funciona Windows, pues lo debe flipar. Si no sabe los 20 años que han ido pasando hasta que hemos llegado aquí, ¿no? Entonces hay cosas como una educación reglada y tal, que no sé cómo es la informática, yo soy teleco, no soy de ingeniería informática, pero me imagino que hay una educación en la que te vayan dando las pautas, ¿no? De en qué orden tienes que verte las cosas, supongo que ayudará, no estoy seguro, supongo. Y luego una cosa que es la leche es internet, ¿no? Creo que también hay que saber por dónde tirar del hilo, tío, porque es que es infinito. Es infinito. Yo, de hecho, he recomendado a gente que si tiene esa curiosidad, pues saber cómo funciona un ordenador, ¿no? Digamos, de lo básico, aparatitos como la Raspberry Pi o microcontroladores pequeñitos, ¿no? Que cuestan 4 euros. Aquí tengo alguno. Esto es un ordenador. Esto cuesta, no sé, 3 o 4 euros. Y aquí sí que puedes entender cómo funciona todo. O sea, no tienes un sistema operativo que tengas que pegar con él y pegarte el C y no sé qué. No, aquí programas directamente los ceros y unos de cacharro, ¿no? Aprendes cómo funciona. También es verdad que a lo mejor no te hace falta saber cómo funciona esto, los ceros y los unos. O sea, si alguien quiere para hacer páginas web o videojuegos, pues igual no le hace falta saber qué pasa cuando le pulsas un botón. O sea, a nivel electrónico, ¿no? No lo sé. No sé. Yo veo que este mundo ahora es enorme y el que empiece de cero, joder, no sé si será abarcable en una vida, tío, sinceramente. Por lo menos en una vida al lado. Pero
Es
bueno,
imposible.
no, supongo que se podrá hacer, pero sin un tutelaje al lado, aunque sea eso, con una educación formal o alguien al lado, ¿no? Que te guíe de qué es importante y qué no, porque es que es demasiado, demasiado amplio. No lo sé. Pero bueno, volvamos a Python, ¿no? Que llevamos ya un ratito.
Sí.
A ver, Víctor, ¿qué tal, Viraco?
Buenas.
Yo ya estaba pensando que hoy estaríamos en familia.
Yo había venido, pero aquí estoy arreglando errores de producción. Así que.
Oye, que yo, a mí me ha cascado un programa, tengo aquí un traceback en pantalla que está esperando a que termine esto para ponerme con él, ¿eh? O sea, lo he dejado ahí, en plan, me cacho y la. Me hacía falta media hora para arreglar esto, pero no, lo he dejado para charlar un ratito. Pero bueno, hoy es un día muy raro, estamos muy poquita gente y los que están es gente que no recuerdo haber visto antes. Igual no me he fijado. No lo sé. ¿Usted ha visto algo esta semana o alguien se ha visto algo esta semana interesante para poner en común? Así de Python.
Yo nada, seguido con mis migraciones y mis cosas, que hoy la he aplicado a producción, toda migración de Python 2 a Python 3, y ya empezaba a salir cosillas que no había hecho bien. Así que por eso estoy un poquito más liado, arreglado todavía. Ups.
Yo me he pasado la semana mandando pull requests a no sé cuánta gente, o sea, ya he perdido la cuenta. Y estoy muy cansado del open source. O sea, eso de que te bajas una cosa que dice que hace lo que quieres que haga y sí, casi lo hace, pero no del todo. Y al final tienes que picar código y mirar cómo funciona y tal, y dices, y siempre te arrepientes, en plan, tenía que haberlo hecho yo desde cero, tío, todo por sí. Que hace lo que yo quiero y nada más, y funciona y justo lo que necesito, porque esto sí se parece y casi llega, pero no del todo, y al final tienes que picar código igual. Y además es un proyecto pues, que no sabes cómo funciona, tienes que andar leyendo de código, la documentación es una mierda, es la versión 0.0.5. Y hoy, o sea, llevo una semana, no sé si he mandado 20 pull requests, o sea, además a proyectos diferentes. En fin, estoy cansado. Pero sé que me ha apuntado algunas cosas, no. Bueno, me bajé el Python 3, el 3.10 alfa 6, y
Sí.
salió la semana pasada ya tiene una semana, por el tema del pattern matching para probarlo, pero no lo he probado. O sea que no puedo hablar nada del asunto, pero que ya se puede probar. Ya se
Vale.
podría probar. Yo sigo pensando que no me acaba de molar el tema, pero quiero probarlo. Y luego tengo aquí apuntados un par de cosas. Bueno, ha salido, ¿sabes qué? Ha salido como hace unos días, también una semana o dos. Ha salido la encuesta mundial de programadores de Python.
Pues no, no la he visto. Normalmente la relleno todos los años, pero este año todavía no la he visto.
Vale, pues yo la idea que tenía, si no había así temas más interesantes, para no aburrirnos, una cosa que había pensado era repasar la lista, las preguntas y tal, y bueno, opinar sobre ellas.
Vale.
Pero lo podemos dejar para otro día, no tiene que ser hoy. Es el relleno que tengo siempre, ¿no?
Sí.
Que no haya unas pausas incómodas y tal. Luego, otra cosa que quiero comentar es que, para que quede grabado, es que he estado oyendo, todavía no están publicados, pero he estado oyendo las dos primeras grabaciones con vistas a publicarlas. Las dos primeras grabaciones ya editadas y corregidas y sin silencios y cosas así de estas tertulias. Y lo único que puedo decir de momento, aparte que es muy aburrido irme a hablar, es que hablo mucho. Y es muy aburrido, ¿eh? O sea, yo me aburro oyéndome. Y, hombre, cuento cosas que ya sé, entonces me aburre mucho. Entonces, vamos a tener que cambiar un poco la dinámica, porque
Sí.
no. Una cosa que he notado, por ejemplo, es que yo hago preguntas y siempre digo que, bueno, voy a ser el último a responder. Y no sé si es bueno o no, porque puede ser que, como hablo el último, hablo más. y además he tenido tiempo para pensar lo que voy a decir, ¿no? En cambio, los demás estáis diciendo, joder, me acaba de disparar así a bocajarro, ¿no? La pregunta y no sé qué decir. Y en cambio, claro, a mí me da tiempo a pensarlo, tío. Entonces, a lo mejor tengo que ser el primero en hablar en vez del último. No lo sé, cambiar algo, pero la verdad es que es aburridísimo. Uh-huh. A ver si... Pero bueno, están procesando y saldrán. Tengo que... De momento lo que estoy haciendo es... bueno, me las han pasado editadas y así un poco corregidas y mejorado el sonido. Yo lo he oído entero otra vez. De momento llevo dos, que son 4 horas y pico, 5 horas, uh-huh. O sea, un montón, y tomando notas para las show notes, ¿no? Para la gente que sepa lo que son las show notes, que uh-huh. Si no ya lo veréis. Y me falta pues ver un poco de temas de software para meter las notas dentro del MP3, para que te salga ahí en el reproductor de podcast, de que lo use, pues que le salgan allí las notas en el móvil y que se pueda mover a los momentos temporales que quieras, ¿no? Si en el momento no sé qué hablamos de tal, pues que pulses en esa nota y el programa de podcast te salte a ese momento, ¿vale? Y eso sé que existe, pero tengo que ver software para hacerlo, y ya está. Y luego he estado muy liado esta semana también con el tema de IPFS, que ya lo he comentado hace... Alguna vez lo he mencionado, pero no he profundizado mucho, que son temas de peer-to-peer, pero son redes de almacenamiento distribuido. Y lo he necesitado para un proyecto y tal, y lo he puesto a producción, eran unas cosillas de IPFS, y es algo que quería comentar. No tiene nada que ver con Python, pero como comentaba antes a Jesús, que no hay gente friki, es friki en varios ámbitos diferentes, no solo en uno, ¿no? Pues a lo mejor hay alguien que el tema de IPFS, peer-to-peer legal, a lo mejor le apetece, ¿no? Para hablar en otro momento, o por privado, o lo que sea, ¿no? Pero es una cosa que esta semana me ha hecho falta para producción, para un tema y tal, y la verdad que, bueno, es interesante.
Recuerdo que estuvo conectado un día alguien, no me acuerdo del nombre, que sí estuvo hablando del tema peer-to-peer y sí le interesaba, que trabajaba en Red Hat, pero...
Sí. Esa parte se ha evitado, porque esa parte fue fuera de, digamos, el horario oficial, sí. Y se habló de muchas cosas y esa parte la he borrado cuando le he pasado.
Sí.
O sea, yo la he vuelto a escuchar y tal, me acuerdo de la persona y de la conversación y tal, pero no, eso no va a salir.
Pero... Sí, una cosa que probé, no haya coalición de que los que somos frikis para muchas cosas. En JavaScript, por ejemplo, una de las cosas que ha salido hace un tiempo es el WebRTC, que seguro que lo conocéis, ¿no? Y ahí habla tanto del tema de streaming y tema de tal, como de compartir archivos. No sé si es eso también a lo que te refieres, ¿no?
No me refiero a eso, pero a ver, las cosas se solapan. El IPFS es un protocolo concreto que es peer-to-peer, que no, el WebRTC en principio no es peer-to-peer, de por sí, ¿no? Luego puedes meter tecnología encima. Y la idea básicamente es una red de almacenamiento distribuido en la que tú accedes a los ficheros con el hash del contenido, con lo cual es un poco raro porque dices, para tener el hash del contenido tengo que tener el fichero, con lo cual, ¿para qué quiero el fichero si ya lo tengo? Y cosas así, pero claro, el hash es que te pueden dar el hash. La gente que sepa lo que es un torrent y tal, que supongo que lo habrá, pues será el equivalente a un magnet, pero estamos hablando de temas, vamos a decir, legales, ¿no? Y entonces yo lo había pensado, incluso hace tiempo, volviendo a Python, lo había pensado para temas de la Asociación de Python España, temas como, por ejemplo, almacenar las fotos de los eventos, que ocupan un montón, y una forma de no sobrecargar a alguien en concreto y que la gente sienta que está arrimando el hombro, ¿no? Y que hace algo y tal, pues es decir, bueno, pues tú cedes tus 5 gigas de disco en tu portátil y cuando tienes el portátil funcionando estás compartiendo esos ficheros. Y cuando bajas la tapa no pasa nada porque hay 130 tíos más compartiéndolo, incluyendo la asociación, que es que si fallan todos, ese sigue funcionando, ¿no? Porque puede haber más gente colaborando y tal. Y esos ficheros son accesibles a través de web, pero tú entras con el navegador, o sea, tú puedes tener una página web que te sirve por IPFS, ¿no? Pero bueno, ese es un tema que no es enteramente relevante para Python. En fin, vamos a seguir moviéndolo. Una cosa que también he visto que ha salido esta semana, para el tema de métricas, de calidad de código y cosas así, ¿no? De eso de complejidad ciclotómica y esas historias, ¿no? Hay una librería en Python que se llama Radon.
Sí.
Que te da diferentes métricas. Y una cosa que quería preguntar hacia los que estamos normalmente, pues es si se está usando a nivel de empresa, porque yo Yo soy freelance y suelo trabajar así por mi cuenta, ¿no? Bajo encargo. Y no me suelen pedir esas cosas, me suelen pedir coberaje, ¿no? Cobertura de test y test, ¿vale? Que también sobre la cobertura de test se podría hablar mogollón, ¿eh? Porque un 100% de cobertura no sería de que lo compruebes todo. Que eso es algo que hay que convencer al jefe, porque él quiere ver allí un 100%. Y te dice, pero si esto realmente no mide lo que tú crees. Pero bueno, quieren ver un 100%, quieren verlo en verde, ¿no? Pero lo que no me han pedido nunca, que yo, bueno, así que recuerde, es el tema de complejidad ciclotómica y todas esas historias.
Entonces, por saber cómo está la cosa. Yo le he pasado muchas veces utilizando la herramienta esta, a ver si me acuerdo cómo se llama. Sí, me acuerdo, te lo digo. Una que te miraba todo este tipo de cosas, pero para casi todos los lenguajes. Que te podías montar tu propio servidor, software libre, SonarQube. Y la verdad que estaba bastante chulo. Porque utilizaba herramientas como Radon, por ejemplo. O sea, te lo podías meter y te miraba la complejidad ciclomática, el Mapcake, te miraba un montón de historias.
Pero la historia es, ¿pero eso te lo han pedido en el, te lo piden en el trabajo, te lo piden los clientes?
No, pedírtelo no te lo piden. Es muy raro que te lo opines, sobre todo es que yo también trabajo con clientes que no son, o sea, que no son técnicos, entonces, claro, al final no te piden ni test, ni te piden nada, ellos lo que quieren es que se vean la web bonita, y a lo mejor tú te llevas trabajando 3 días en el backend y ellos dicen, no están trabajando, pues con ese tipo de clientes con los que suelo trabajar, entonces, estoy intentando ver al cliente que los test son necesarios para que no tenga que estar cada vez que hago un pequeño cambio él probándolo todo, pero aún así es complicado, es complejo.
La cuestión es que si ya vendesle a un cliente normal que paga por hora, ¿no? Y que le cuesta, le duele cada hora que dedicas al tema, ¿no? Pero está pagando. Ya convencerle que meter test a la larga le va a salir rentable, ¿no? Y aparte de tranquilidad de espíritu y tal, que es algo que, bueno, que más o menos se ve el efecto, pero claro, estudios de complejidad de código y cosas así, ya eso es ciencia ficción.
Pero al final es lo mismo, básicamente, porque al final si tu código tiene poca complejidad, cuando vayas a hacer un cambio a futuro, va a ser más fácil hacer ese cambio, porque se supone que tiene un código menos complejo.
Sí, pero eso es algo que tú ves, pero que el cliente, que entienda eso, ya te digo, si con los test ya cuesta, que los test como que es más evidente, porque él lo va a probar, el código, y entonces, bueno, lo puede probar el ordenador, también probarlo él, ¿no? Ve algo ahí, ve una ventaja, pero en esto yo no veo, o sea, yo a mí no me lo han pedido nunca, ¿eh? O sea, yo lo he sugerido alguna vez, temas de complejidad y tal. Incluso alguna vez tengo, no en temas de Python, pero tengo encargos que tienen que ser en tiempo real, ¿no? O sea, de temas de microcontroladores y electrónica y eso. Sí. Y cuando les hablas de tiempo real hard, ¿no? Que es digamos, tener deadlines en las operaciones y que no puede sobrepasar más de X milisegundos desde que ocurre no sé qué evento y que eso no se pueda sobrepasar por diseño, que no se puede sobrepasar eso, porque si no se estropea algo, ¿no? Pues quitando en temas de aplicaciones industriales, en plan un reactor químico y cosas por el estilo, ¿no? Uh-huh. No, la gente no es consciente de esas complejidades, de la importancia de eso en general. Sí. Incluso temas de, hace tiempo hice un proyecto en temas de impresoras 3D que también tiene requerimientos hard, porque coño, si paras el motor 10 milisegundos más tarde ya se ha movido el sitio, ¿no? Y aún así, no entiendo muy bien qué están vendiendo, si no lo entienden, ¿no? Es una cosa extraña. Bueno, en fin, más de más.
Yo sí digo esto, volviendo a lo mismo un poco, o sea, al final, metiendo, por ejemplo, el comprobar los estilos, metiendo el comprobar el tipado, metiéndole el comprobar lo que es la complejidad ciclomática. Al final, con cada pasito de eso que da, ya no solo que ve el código más bonito, sino que con cada pequeño paso también te puedes dar cuenta de cosas que hay mal y que se arreglan arreglando eso. Parece una tontería, pero al final evitas muchos errores si pasas todas estas herramientas. Porque al final no deja de ser algo que haces, como dicen los chinos, hay que ser constante, ¿no? Hacer siempre lo mismo.
Una pregunta. Sí. De tu trabajo habitual, ¿cuánto es escribir código nuevo y tal? ¿Y cuánto es mantener y ampliar código que ya está funcionando? Así, a ojo.
Pues depende. Hace 2 años era todo escribir código nuevo y no daba tiempo para mantener el código antiguo porque digamos que no le decíamos nada al cliente. De hace 2 años para acá, ya me he puesto yo, digamos, a insistirle al cliente de que hace falta, que lo siento mucho, pero que no se puede empezar a añadir cosas, porque al final lo que estamos haciendo es, tenemos un Seita tuneado y lo seguimos tuneando, pero el Seita no da más de sí. O sea, hay que arreglarlo bien desde dentro y hacerle un buen cambio. Y parece que lo han ido entendiendo. Entonces, estos 2 últimos años, pues la verdad que han sido un 80 arreglar código antiguo, 20 añadir cosas nuevas. Eso es estos 2 años. Los años anteriores ha sido prácticamente un 99% añadir cosas nuevas. Y así está el monstruo que tengo ahora. Que ya va tomando forma y se va quedando un poquito más amigable y... mejor.
Otra cosa que te quería preguntar, saltando de tema, lo tengo apuntado. ¿Tú no tendrás la grabación de la sesión de la semana pasada?
No.
Si ya he comentado en la lista, es que se ha perdido la mitad.
Yo es que no lo he puesto nunca a grabar, pero lo podía poner por si acaso.
Sí, estaría bien que alguien más grabase, porque yo lo que hice básicamente fue darle al botón de mute en el ordenador y a partir de ahí grabó silencio. Y no me di cuenta, hasta después. Entonces hay media hora o más, que está que silencio. Es una... me fastidia y tal, y habrá que pedirle perdón ahí a mucha gente que estaba el otro día. Pero eso, si no lo tiene grabado nadie, se ha perdido. Y fue, y luego pensando, ¿qué he hecho? Porque claro, yo no sabía qué había pasado, ¿no? Y repasando un poco por mis acciones y tal, digo, coño, es que le he dado al botón de mute, grabo con el navegador, y yo estoy con KDE, no sé cómo será Genome, ¿no? Pero yo estoy con KDE y con Linux. Y cuando tienes un navegador que tiene sonido y te aparece al lado un icono de un altavoz, y si pulsas sobre ese icono, silencias el navegador, lo cual no te digo yo que eso es impagable, tío. Pero claro, es fácil que cuando cambies de ventana, ¿sabes? Cuando estás ahí clicando en la barra de tareas y cambias de ventana, que le des en la parte donde está el... Y como es un icono pequeñito, porque tengo 27 ventanas abiertas, pues le debí dar, o sea, yo razono que le debí dar el icono de silenciar. Y a tomar por saco. Eso que mira, voy a revisar ahora si está grabando.
Lo grabas externamente, ¿no? O sea, no utilizas el recording que tiene esto propio.
No. A ver, voy a explicar cómo grabo, que esto puede ser interesante para alguien. Yo lo que hago es, yo entro con el móvil, ¿vale? O sea, la pantalla que estáis viendo es del móvil y el manos libres que estáis viendo es el móvil. Normalmente, antes, grababa con un manos libres Bluetooth. Pero tenía uno bueno que se me estropeó, me compré otro y la verdad que suena como el culo. He estado oyendo las grabaciones y suena fatal. Entonces, últimamente lo que estoy haciendo desde hace 3 semanas así es grabar con el manos libres del teléfono, del iPhone, con los auriculares estos blancos que inventó iPhone, ¿no? Que ya todo con los auriculares blancos, que ya todos son blancos, pero fueron los primeros que dices, coño, blancos. Perfecto para que te roben el teléfono, chaval. Hace 10 años, ¿no? Y estos suenan mejor, son más incómodos porque son con cable y al rozar con la ropa hace ruido y tal, pero la calidad es mejor. Entonces, de momento estoy grabando así. Yo entro a la sala de chat como cualquier usuario, no sueno diferente que los demás, ¿no? Aparte de calidad del micro y tal, y luego con el ordenador, conecto con el navegador del ordenador en silencio y ahí meto Audacity y grabo con el Audacity.
Vale.
Eso tiene la ventaja, tiene la desventaja de que yo entro con las voces de todos los demás, es decir, entro como todo Dios. Yo para la grabación soy un usuario más, no entro por otro canal, ni otro micro, ni nada. Yo voy, incluso voy por la fibra. O sea, yo viajo hasta Gypsy y vuelvo, ¿no? Como todos vosotros. Esa es una ventaja, pero tiene la desventaja de que, bueno, entra todo mezclado. O sea, yo no tengo un canal para mí que se puede editar de forma súper estupenda, yo sueno muy bien y los demás son penosos, ¿no? Yo sueno igual o peor, porque aparte de que hablo mogollón, el micro que tenía era bastante malo, ¿no? Pero así estoy grabando. Entonces, claro, si pongo en silencio, claro, mi navegador, o sea, tengo el volumen ahora bajado del ordenador para que no suene, ¿vale?
Sí.
Pero si le doy a mute, claro, graba silencio. Que fue lo que pasó el otro día, básicamente. De hecho, una cosa, un día que estemos más gente de los habituales, me gustaría que fuéramos diciendo cada uno cómo graba, porque la verdad es que la calidad del sonido, o sea, cómo graba, no, cómo tiene montado el sistema de videoconferencia, porque en general la calidad del sonido en general es bastante pobre. O sea,
yo si a mí se me escucha mal, dímelo, porque se supone que tengo un micro más o menos en condiciones y una conexión en condiciones, entonces debería de sonar bien, pero no estoy seguro.
A ti se te oye claro, se te oye con eco, con el eco de la habitación.
Vale,
se te oye reverberación y tal, no hay ruido, se te entiende bien.
Vale.
Pero se nota que estás en una habitación cerrada con eco, básicamente, vale. ¿No? No sé, la verdad que en casa del herrero pues era de palo. O sea, sí. Pero bueno, en fin. Tío, vamos a volver a Python. Es que hoy es un día muy raro, ¿eh? Llevamos 45 minutos y hemos hablado poco de lo que se supone que es nuestro negociado. Se supone. Bueno, voy a comentar una cosa más que tengo aquí apuntada. No sé si conocéis una web que se llama packpub.com,
no.
Que son libros online, libros,
vale, sí.
Libros sobre temas técnicos, que ahí va de todo, ¿eh? Ahí va de Java, Windows, de la de Dios, pero tiene muchos de Python, muchos, mogollón, como no sé, la cuarta parte de todo lo que tiene es Python, ¿no? Uh-huh. Y la parte relevante, para no hacer publicidad así por la cara, que me paguen, si la quieren. La parte relevante es que todos los días un libro dan un libro gratis, todos los días. Entonces hay un bot de Telegram que lo puedo pasar después por algún lado. O la podéis buscar, buscáis en Telegram PAC, o sea, PACKTPUB, ¿vale? Es un bot de Telegram que tú te suscribes al bot y entonces todos los días, entre las 2 y las 3 de la mañana, te mando un mensajito con el enlace al libro gratis del día, ¿vale? A veces los enlaces no funcionan, hay a veces hay problemillas y tal, pero en general funciona. Y lo relevante es que, claro, es un libro gratis diario y fácilmente la cuarta parte de los que salen son de Python. Más de todos los niveles, de Machine Learning hasta Python básico, o sea, tiene de todo. Y está en inglés, eso sí, a cuenta de los que no sepan inglés, pues no le va a valer de mucho. Pero bueno, suelen tener. Yo no hay semana que no haya algún libro de Python. Entonces yo tengo mi colección, yo soy coleccionista, es un defecto, ¿no? El síndrome de Diógenes digital. Entonces yo todos los días le digo, da igual, aunque sea de Microsoft Windows, yo me da lo mismo. Le doy, sí, quiero el libro. Entonces tengo una colección de cientos de libros y tal, que no leo nunca, pero que los tengo ahí. No sé, algún día que me quede sin conexión a internet, no me voy a aburrir.
Yo tenía los dos síndromes, tanto el digital como el cualquier aparato electrónico que no funcionaba, lo cogía, lo desmontaba y ahí lo dejaba. Pero ya hace un tiempo conseguí voy a no desmontar tantos cacharros y voy a no coleccionar tantos libros porque al final no me da tiempo a nada. Y digo, estoy aquí perdiendo tiempo.
Yo hace tiempo que a los amigos y tal, cuando es mi cumpleaños, le digo que no quiero ni camisetas, ni tazas, ni tengo muchas, ni libros. Libros en papel no quiero. Yo he hecho mudanzas, tío, y los libros. Una mudanza es el infierno, pero mudar libros, te planteas en plan, los voy a leer alguna vez. Sobre todo, además, dices, bueno, los voy a leer alguna vez. Igual sí, pero es que sí. Los tengo en digital.
Muchas veces que tienes un libro que a lo mejor cuando pasa un año, sobre todo en nuestro entorno, cuando pasa un año ya es que ese libro no te sirve. Ya tienes que buscar una versión actualizada porque han cambiado prácticamente todo. Ahora de hablar de cambiar, quería comentar una cosa. Sé que no es de Python, pero
teníamos el día tonto total.
Pero si es de C, y quizás pueda afectar a Python. No sé si has visto que han deprecado varias funciones de C.
No sé cuáles, no sé.
El otro día, espera, te voy a buscar el... Que mandaron un sitio donde habían deprecado varias cosas y digo, no sé si eso afectará a lo que está de escrito en Python, de C, y van a tener que hacer cambios, ¿no? O sea, no es Python, pero puede afectar a Python.
Hombre, no sé lo que será.
El STRL copy.
Ah, vale. Sí, esa familia, ¿sabes? Lleva deprecada desde que yo era niño, casi. Sí, las para evitar buffer overflows y cosas por el estilo.
Eso, eso.
Sí, esas llevan deprecado mucho tiempo, mucho tiempo. O sea, deprecadas, en plan, no usar en código nuevo, ¿sabes?
Vale.
Esto no va a dejar de funcionar, simplemente es una mala práctica. Entonces, en código nuevo no lo uses. Tienes el STRL copy, cosas y alguna por el estilo, alguna más. Y no uses scanf y cosas por el estilo. Bueno. O puts y cosas así. Uh-huh. Eso son temas de seguridad y llevan así muchos años ya. Uh-huh. Son como una mala práctica.
Vale. Que pasaron un listado por un grupo, pero no encuentro ahora.
Ah, no te preocupes. De todas maneras, cosas así, a lo mejor deberíamos tener un Telegram o algo de cosas así. Plan, miraros esto para el martes.
Sí.
Y pasar algún enlace. Lo que pasa es que sí. Yo he sido reacio, aunque hoy lo estoy echando de falta, ¿no? Porque estamos así divagando mucho. Pero he sido reacio a poner deberes, tío, porque es que estamos todos muy ocupados.
Entonces, yo que ya le digo, llevo 2 semanas que no me ha dado tiempo a prácticamente nada. Y 2 días que tenía libre, mudanza. Así que.
No me hables de mudanzas. La leche. Yo no tengo cosas, yo me mudé hace años y todavía tengo cosas en cajas que no las he sacado. No sé qué hacer con ellas. Que luego tienes la maricondo esta, ¿no? Que dices, si no lo usas en un año, tíralo o tal. Y yo, joder, pues menuda limpia, tío, que iba a hacer, me caché en la mano.
Sí.
En fin, venga, Python, ¿qué más cosas tenemos aquí?
Yo de todas maneras voy a estar en media horita más porque tendré que irme antes.
No, corta cuando quieras. Además, te digo, hoy tenemos un día así muy, sí. Como muy, muy divagador. No sé yo si valdrá la pena seguir grabando. Si alguien de los que están ahí de oyentes quiere cometer alguna cosa y tal, igual nos rompen este ciclo que tenemos ahora mismo. Por favor, que sea sobre Python, pero salvadnos. Ya te digo, yo la idea que tenía, pero bueno, que estamos tú y yo de los habituales, ¿no? Si alguien más se quiere unir, perfecto, era repasar la encuesta, que me parece que hay cosas que pueden ser interesantes y tal, y alguna sorpresa.
Sí, pues pero... si quieres lo miramos. Yo es que ya digo, no tengo nada, porque lo que he hecho ha sido la migración y los errores que he tenido fue los que ya comenté hace 1 o 2 semanas.
Al final no viste nada más del problema que el de... Bueno, tú lo detectaste por el tema del profiling, sí. Pero no profundizaste más en el asunto.
No me ha dado tiempo a mí, mamá.
Yo lo vi, pero me pareció muy poco prioritario, o sea, sinceramente. O sea, esto no... Joder, con todo lo que hay que hacer y tal, ¿no? Sí. O sea, de temas pendientes que tengo de Python...
Y además, como de otra manera, haciéndolo de otra forma me funcionaba, pues digo, tampoco es importante.
Hombre, en un programa, o sea, algo, si requieres hacer eso en un programa que, digamos, o sea, si tú necesitas hacer esa cosa que tú querías hacer, el profiling, ¿vale? Desde el main, lo más fácil es crear otro fichero que importe el que tú quieres. Hacer profiling, simplemente que lo importe y le pase el control. O sea, decir, a lo mejor son 3 líneas de código, ¿vale? Y con esas 3 líneas de código ya te va a funcionar. No deberías necesitar hacerlo, pero ahora mismo haciendo eso funcionaría. Con lo cual, digamos, el problema inmediato de que, coño, es que no, es que quiero hacer este no va, ¿no?
Claro, con el Python menos M este profile funcionaba. O sea, que es que por eso digo que no. O sea, que cuando no funcionaba es cuando estaba usando el import profile directamente, o sea, el cprofile. Sí, cuando lo hacía desde consola sí funcionaba. Entonces, bueno, digo, tampoco es una cosa importante. Lo que sí es lo que tú dijiste, que eso al final va más allá y era por culpa del tema del mes.
Sí, eso hay un módulo, yo comentaba hace varias semanas, hay un módulo llamado, se llama Rungas, creo, o Rangas, que realmente eso, ahí es donde hay que meterle mano y hacerlo bien. Ahí está a medio hacer, o sea, está bastante avanzado, bueno, medio hacer no está bastante avanzado, pero ahí hay un par de cosas que no están implementadas, y sería implementarlas, y entonces todos los módulos que impersonan otros módulos, que sería el caso este, usando el módulo Rungas para hacer esa función, porque ahora mismo cada uno se lo programa a su bola, ¿vale? Entonces han hecho, cada uno ha hecho lo mínimo para que él le funcione lo suyo. Entonces, claro, hay casos extremos como el tuyo, que hay casos así un poco que no es, que el tío que lo hizo pues no lo probó y, claro, y entonces falla. Entonces, implementando todos los casos buenos en Rungas, que realmente es donde debería estar y está hecho casi todo ya. Estoy haciéndose con el dedo porque estoy quitando notificaciones que me están saltando aquí. Igual no sé si está saliendo sonido por ahí de notificación, no sé, perdón.
No, tengo
alarmas a punta pala. Y básicamente mejorando un poco el código de Rungas, que hace casi todo lo que se necesita, pues todos los demás módulos que lo hacen a medias, puedes eliminar ese código, que cada uno lo ha hecho ad hoc, ¿vale? Y hacerlo a través de Rungas. Entonces realmente la tendencia es, o sea, la tendencia, no, la indicación de los core developers, ¿no? Es arreglemos Rungas y no andemos apagando fuegos que en el profiler, en el no sé qué. Y pero claro, el tema es, bueno, ¿y quién lo va a arreglar? Bueno, si te animas a pasarte el veranito ahí con eso, ya no sé, el karma y esas cosas, ¿no?
No sé. A ver si empieza a sacar tiempo y me puedo mirar cositas así.
Bueno, yo si dices que te desconectas en un rato, ya no quemamos lo de la encuesta.
Sí, lo dejamos para otro día.
Sí, otro día que estamos más gente o que la gente sí que hay, pues le apetezca echarnos los ratos, que estamos más personas, pero estamos hablando tú y yo solo, está por ahí Jesús. Pero se nota cuando quiere decir algo, porque entonces pone la cámara. Y cuando pone la cámara sabes que va a querer decir algo, te dejas el huequecito para que no tenga que pisar a nadie, ¿no? Pero ahora mismo tiene la cámara quitada, así que parece que no. Hoy ya. Ah, bueno,
nada, vuelta, yo os dejo hablar a vosotros, que sois los que sabéis. Yo estoy aquí con la oreja.
Bueno, pero como ves, hoy estamos divagando literalmente. Sí. Y a lo mejor hay algo que a ti te apetezca, que tengas ahí en la recámara y tal, y que no te pese a preguntar, porque claro, somos los que más sabemos y no sé qué leches y tal, y estamos haciendo gilipolleces, sinceramente, ahora mismo. O sea, ahora mismo nos salvas la vida.
No, yo te escuchaba antes de decir que estabas buscando algo para atender al programa porque estás empezando, ¿no?
Sí, más que, bueno, de programarse lo básico, ¿no? Los típicos Hola Mundo y así, de ensamblador sí que anduve también trasteando hace años, de C también, ¿no? Lo que sí, a nivel profesional nunca me he metido, ¿no? Vale. Y lo que es, y estoy empezando ahora, pues tanto con Java como con Python. Lo que pasa que me pasa un poco lo que a mi tocayo, ¿no? Al final tengo síndrome de Diógenes de tantos libros que tengo. Y bueno, el no tener tampoco un background técnico, al final me junto con no sé cuántos libros de Linux, no sé cuántos de Python, que tengo aquí el Kindle, lo tengo a rebosar. Dejaba otro tanto y al final voy picando un poco de todo, de PHP también, bueno, y no profundizas en nada, ¿no? Entonces, algo que he escuchado es, mira, céntrate en un libro,
sí,
míratelo, tal, porque si no es el síndrome del mono loco este, ¿no? Que andas ta, 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 ta.
Yo te diría que centrarte en un libro es coge un proyecto pequeñito que quieras hacer y hazlo. Y sigue para adelante hasta que lo hagas. Y intenta no hacer muchas cosas. O sea, un proyecto muy pequeñito y hacerlo. Porque así es como creo que más vas a aprender. O sea, al final es lo que dicen por ahí. Dice, a programar se aprende programando, a todo se aprende haciéndolo mucho.
Haciéndolo y echándole.
Yo estoy de acuerdo, pero no. Porque, no, es que el problema es el siguiente. Un novato no sabe qué es importante y qué no. Por un lado, sí. Yo tengo experiencia, por ejemplo, yo tengo un amiguete que quiere hacer cosas en Python y tal, pero no se dedica a esto, ni profesionalmente, y tiene más hobbies, pero tiene la inquietud, ¿no? Y el problema que tiene es que claro, tú luego ves código que hace, claro, me pasa código para ver, y es lo más bizarro del mundo, tío. Porque para hacer algo que es una línea de código, o sea, tienes ya la función en Python para hacer eso, imagínate, pues clasificar por orden alfabético, tienes el método sort, ¿no? Pues ves que el tío acaba de descubrir la burbuja. La acaba de descubrir, el método de la burbuja, que lo ves ahí programado mal, que no funciona, pero ves que ha hecho el intento y que, coño, está reinventando la rueda de un algoritmo que es muy básico y tal, pero que se le ha ocurrido a él, ahí en la ducha y tal, se le ocurrió y dijo, ah, pues mira, voy a hacer no sé qué. Y te sabes, hay un método que se llama SORT, que ya lo hace, ¿no? Entonces, claro, ves código y no es ni buen código, ni es pitónico ese código, ¿no? Porque es lo que se le va ocurriendo y da muchas vueltas para hacer algo en una línea. Otro caso que tengo ese famoso era, pues un día investigar código fuente de un compañero de trabajo que era enorme y complejo y al final lo que estaba viendo, después de cientos de líneas de código, y viendo qué está haciendo aquí, era para ver si un año era bisiesto o no. Y eran docenas de líneas de código, con bucles y con tal, y tú dices, ¿pero qué es esto, tío? Y dices, no, para ver si un año bisiesto, tú. Hay un método, is leap year, hay un método ahí, aparte de dividir por cuatro, tal. Pero el tío fue probando, solo faltaba meter una tabla de valores.
Claro.
Entonces, claro, no necesariamente programar un proyecto, si no tienes base, vas a aprender. Porque de hecho vas a tardar mogollón en hacerlo mal, y lo vas a hacer mal.
Sí, pero bueno, quiera que no, va cogiendo soltura. Yo es verdad que, por ejemplo, el primer proyecto que cogí tenía un fichero llamado utils.py, ¿vale? Que ahí tenía creo que unas 2.000 líneas, y básicamente lo que había definido en ese fichero eran todas las funciones que ya te hace Python, estaban definidas ahí y hechas por él a mano de otra manera diferente, como conversión de fecha, de fechas a string, de string a fecha. Pero bueno, yo, mi consejo es, haz un programa pequeñito y una vez que lo hagas, lo mejor quizás sea coger un proyecto de software libre que sea también pequeñito, que esté hecho en Python, y ver cómo hacen las cosas. Entonces, vas a ver la diferencia entre cómo lo has hecho tú y cómo lo han hecho los demás. O también otra opción, hay un montón de páginas por ahí, como por ejemplo Project Euler y similares, donde te puedes poner a hacer pequeñas cositas. O sea, a lo mejor te dan un problema y te dicen que lo resuelvas. Y lo bueno de ahí es que te dan soluciones que ha hecho otra gente. Entonces, tú lo haces de la forma que tú creas más correcta. Y ahora luego te ves las soluciones de los demás. Y cuando veas las soluciones de los demás, vas a aprender diferentes formas de hacerlo y vas a ver unas que están mejor, otras que están peor, y creo que así se aprende mucho. O sea, yo al final, como aprendí BIM, o sea, a usar el editor, fue así, en una página donde tú hacías como pequeñas cartas, pequeños ejercicios, y veías cómo lo había hecho otra gente. Entonces, cuando tú lo haces de una manera y ves cómo lo ha hecho otra gente, creo que así te ayuda a aprender mucho y también a ver formas mejores de hacerlo o también peores.
Yo no lo veo. A mí me parece. Yo no lo veo. A ver, por ejemplo, el tema este de los retos, ¿no? Informáticos, ¿no?
Sí.
Yo he participado en alguno, así de casualidad y tal. Luego llegué a la conclusión de que ya, o sea, ya mi trabajo normal ya es un reto de copo. Sí, entonces, no, a resolver problemas es a lo que me dedico todos los días, ¿no?
Sí.
Pero claro, son muchas veces se pasan de listos. Es decir, tú ves el algoritmo que usan, tú ves lo que usan y tal, y es súper esotérico, ¿vale?
Sí, sí.
Es como muy elegante, muy tal, pero es muy específico de eso, y no sé hasta qué punto es generalizable, ¿no? Ese aprendizaje. Y además es una cosa esotérica de la hostia, que un experto en Python lo ve y dice, ¡ah, qué
interesante! Sobre todo digo, Jesús, por el tema de que las funciones sort o las funciones de, a lo mejor, filtrar una lista, ese tipo de cosas que a lo mejor tú lo harías escribiendo 20 líneas de código porque lo harías a tu manera, ves que hay una función que ya te hace eso. No, no te digo que te quedes con el concepto de cómo solucionar un problema súper extraño, porque te ponen problemas que a lo mejor son súper raros. Pero si coges conceptos y coges funciones que ya utilizan. Está claro que al final aprender bien necesitas, como has dicho Jesús antes, una vida. Pero...
Yo lo que mejor me ha funcionado, la verdad es que ha sido cogerme libros y ir viendo las explicaciones, porque me tenía pasado eso de ver código fuente, ¿no? Pues de aplicaciones open source, cuando estuve pues trasteando un poco con PHP y tal. ¿Y qué pasa? Que te encuentras, claro, primero funciones a lo mejor que están obsoletas y que si no conoces que, oye, que es que mira, ahí los intérpretes van evolucionando y van cargando sus funciones y van tal, ¿no? Al final lo mejor es que coges un libro tal y es lo que más me ha funcionado, ¿no? Un libro donde venga todo explicado, pero después también el código fuente, vosotros lo tenéis más que superado, ¿no? Pero hay muchas veces expresiones que a lo mejor no habías visto nunca y que no lo entiendes, ¿no? Y que no sabes de dónde salen. Y si te coges el libro tal, pues vale, pues esto es expresiones lambda, pues sabes que esto es un lambda y si está bien explicado, pillas el concepto, ¿no? O los decoradores, ¿no? De tal, todo eso. Y si te pones a ver código fuente de gente que ya sabe o que lleva tal, empiezas a ver mogollón de cosas que de primeras, claro, se te hace un mundo. Se te hace un mundo y sí, ¿qué tal? Entonces, libros sencillitos, pues en el caso de Python, por ejemplo, aprende Python en un fin de semana, ¿no? Como primera toma de contacto me vino muy bien. Y nada, y a raíz de ahí a buscar, dejarse los cuartos en libros, que sí que hay libros que son muy buenos, ¿no? Y sobre todo en castellano, porque el inglés, bueno, el inglés técnico no lo domino, aunque el inglés normal sí, pero lo que es el nivel. Entonces ya, cógete libros en castellano, tal, y sí, bueno, apúntate a asociaciones, ¿verdad? Empieza a escuchar charlas de gente que sabe y de ahí vas cogiendo cosillas, ¿no?
Sí.
Y nada, con PHP, por ejemplo, llegué a hacer un modelo vista controlador, ¿no? Y tal, pero el problema es, al no llevar tampoco eso, pues alguien que me guiara, al final me embarullaba yo solo. Empezaba con PHP, pero después me metía a estudiar tema de servidores, balanceo de carga, ¿qué es eso de balanceo de carga? No sé qué, ¿no? Sí. Y empiezas, claro, es que leí por ahí, ¿no? Que Unix tiene suficiente cuerda para dejar que te cuelgues tú solo, ¿no? Y es un poco lo que nos pasa, o lo que veo que pasa en el mundo de la tecnología. Que como no centres el tiro, te puedes perder en 20.000 cosas.
Sí,
con
sí.
PHP, eso. Empecé con PHP y acabé estudiándome el tema de servidores, ¿no? Nada, céntrate. Yo lo que me ha servido a mí, o lo que me está sirviendo más ahora, cógete un libro que sea bueno, tal, y sí, desarrolla pequeñas aplicaciones y tal, pero siguiendo pues eso, un libro o dos libros de referencia y sobre eso vas montando.
Yo creo que sí. O sea, yo creo que la forma de aprender, si no se sabe nada, la forma, o sea, sabe muy poco, la forma de aprender es un aprendizaje estructurado, o sea, que te vaya introduciendo, o sea, hacerse un curso, que puede ser un libro, ¿vale? Que te va introduciendo conceptos, o un curso online, que los hay en Coursera, hay cursos de Python y cosas en castellano, etc. Estoy viendo la web de la asociación, tiene una sección de Aprende Python, en es.python.org, ¿vale? Que es la web de Python España. Y tiene una sección al principio y bueno, aprende Python. Y me da la impresión de que es escaso, o sea, que le haría falta meter más cosas, pero tiene una sección entera en castellano, luego tiene una parte en plan, bueno, si sabes inglés, aquí tienes más cosas. Pero tiene como 2, 4, 6, 8 cursos, etcétera, de tutoriales y cursos en castellano, ¿no? Y algunos libros. Y el tema de las asociaciones y los grupos, yo por lo menos en Madrid y en otros que conozco, normalmente no son para enseñarte a programar. Es decir, normalmente la mayor parte de las reuniones, en mi experiencia, son para hablarte de una librería concreta o de un uso concreto del lenguaje. No vas a aprender a programar yendo a charlas. Yo creo que te hace falta, o sea, alguien que quiera aprender, necesita que le vayan explicando los conceptos uno por uno y al cabo de un libro, pues ya sabes programar. Pero yo, si alguien que no es tu caso, ¿no? Pero alguien que diga, no sé lo que es una variable. Si yo, por ejemplo, yo siempre le enseño a la gente, le enseño el caso de A igual a A más 1. Y a mucha gente le explota la cabeza ya viendo A igual a más 1. Y dice, esto no tiene lógica, tío. ¿Qué significa A igual a más 1? Eso matemáticamente no tiene sentido. Y digo, bueno, pues es que esto si tienes problemas con eso de A igual a más 1, es que hay que enseñarte qué es una variable, qué es un bucle, qué es un condicional. Que parece que es una tontería, sí, es una tontería cuando llevas programando 50 años, pero yo recuerdo aprender a programar yo en los 8 bits, ¿no? Con el Commodore VIC-20, es año 81, por ahí, 82. Con el ordenador te venía un manual de BASIC, y el manual de BASIC era el listado de las instrucciones de BASIC, el listado, como la apéndice, o sea, el manual de referencia, ¿no?, de las instrucciones, y luego eran listados de programas. Que tú lo copiabas y no funcionaba porque te habías equivocado en un punto y coma y tal, y claro, no entiendes lo que es un punto y coma y un dos puntos, pues qué significado tiene aquello, que tú has copiado. Y te da error de sintaxis a la línea 47. Bueno, pues repara tú la línea 47 y después de verla 27 veces es que te falta una comilla, por ejemplo, ¿no? Porque tú no lo sabes, tú estás comparando letra a letra. Y luego cuando haces los programas, pues bueno, haciendo los programas, que son programas de una página, irán juegos y cosas así. Y bueno, pues luego dices, bueno, que lo quieres para dos jugadores, entonces tienes que hacer tú, para dos jugadores en vez de para uno, cosas así, ¿no? Pero que realmente es un tutorial. Por un lado tienes la referencia del lenguaje, por otro lado tienes un tutorial que te pone desde pliego a la mundo hasta programación orientada a objetos y sistemas operativos. Es que es un mundo amplio, ¿no? Pero yo simplemente así, ver charlas en internet y aprender, lo veo jodido. Te falta, yo creo que para aprender hace falta toda la curva de aprendizaje. No puedes coger un atajo. Otra cosa es que vengas de otro lenguaje o lo que sea, que tú es que te pones rápido al día, ¿no? Porque la filosofía que hay detrás es igual. Pero alguien que A igual a más uno no lo entiende, es lo normal para alguien que no sabe programar, porque no tiene sentido matemáticamente que yo está mal, pues tienes que explicarle que es una variable y no es evidente lo que es una variable. Yo cojo gente que ha terminado de ingeniería informática y le pregunto cuánto ocupa A igual a 1, cuántos bytes ocupa, y solo le falta que me digan a mí, que me pregunten qué es un byte. O sea, yo no sé, yo hago A igual a 1 y funciona. ¿Cuánto ocupa eso? Esa pregunta no tiene sentido. ¿Cuánto ocupa A igual a 1? No tiene sentido.
Okay. Sí, pero el caso de las comunidades, por ejemplo, yo que vengo de, bueno, me crié en un pueblo donde no había una comunidad así tecnológica fuerte, pues al final era el raro, ¿no? Que se iba a la biblioteca, se cogía la hora libre de internet, porque todavía no tenía internet en casa, me ponía a conectarme y bueno, lo que iba rascando por ahí, ¿no? Y sí que al descubrir las comunidades, pues he visto, oye, que mira, que hay gente, ¿verdad?, que, bueno, aparte de que en todos estos años ha evolucionado muchísimo, creo yo, vamos, el tema de la tecnología ha sido abismal, ¿no? Y ves que oye, no es que solo haya gente que tenga interés por la tecnología, ¿no?, sino que además está haciendo cosas chulas, ¿no? Está haciendo cosas chulas y que no es solo el hola mundo, ¿no?, lo que se puede hacer, ¿no? Y eso ayuda mucho, ¿no?, a nivel de motivar el aprendizaje, ¿no? Eso, más que porque vayas a una charla, no vas a salir aprendiendo cosas, pero sí que a nivel motivacional, pues viene muy bien, ¿no? El conocer gente, pues, con las mismas inquietudes, ¿no? Y después otra cosa que me está funcionando bastante a la hora de es coger papel y boli y escribir, ¿no? Pues, sobre todo ahora con Java, que es un coñazo. Aprender para lo que es simplemente entrada por línea de comandos, ¿no? O sea, por la terminal, ya es un coñazo todo lo que hay que hacer, ¿no? Los buffers, reader y bueno. Entonces, ya solo a la hora de practicar, sí que noto que viene muy bien lo que se escribe a la boli, que hace años decía, pero menuda gilipollez, ¿no? Yo me pongo aquí con el ordenador, le doy compila, pues no compila, error, línea tal. Falta un punto y coma cuando andaba con C, ¿no? Tal, pero sí que es verdad que a la hora de memorizar cómo se hacen las cosas, me está funcionando bastante, ¿no? Aparte de los libros y aparte de tal, que al final muchas veces perdía más tiempo en hacer lo que es el setup, ¿no? Y me daba más pereza a lo mejor el arrancar el ordenador, el tal, ¿no? Que te coges papel y boli, el libro y empiezas, venga, pum, 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 y memorizas. Que al final, el concepto, una vez tienes el concepto, memorizar lo que es el cómo se escribe, a mí me está sirviendo más el papel y bolígrafo más que el teclado, ¿no? Pero bueno, por contaros algo, ¿no? Por contaros.
A mí me parece que hay una... A mí me pasa, ¿no? A mí la gente me pregunta, yo qué sé, hace un año, en verano del año pasado, una amiga que me dice, tengo un hijo que está jugando todo el día, pero tiene curiosidad por la informática, ¿no? Más aparte de jugar y de ver vídeos de YouTube. Y digo, bueno, pues mira, que le eche un ojo a Python y tal. Y claro, dice, bueno, ¿y qué me recomiendas, ¿no? Para empezar. Habla inglés, tal, es un chaval ahí de los bilingües, ¿no? Y habla inglés, le vale, si es vídeo de YouTube mejor y tal. Y yo digo, sinceramente, no tengo ni idea de qué recomendar. O sea, no lo sé. Estoy desconectado del mundo de los novatos, por decirlo de alguna manera. O sea, es un poco chungo, pero es un hecho. Y me fastidia porque me lo pregunta la gente, no sé qué decir. Y entonces mido la web de Python España y tiene cosas. Me parece que faltan cosas, pero tiene cosas. Entonces, bueno, es un principio. Y me consta que se han presentado un par de libros de aprender Python en castellano de gente de la comunidad aquí de habla hispana. O sea, son libros nativos en el castellano. Pero no los he leído. Claro, el curso de introducción a no sé qué, pues no me lo leo. No puedo recomendar nada, la verdad.
Bueno, pues yo lo siento mucho, pero ya me tengo que ir, ¿vale? Nos vemos la semana que viene.
Bueno, tengo una pregunta rápida. Si no mando el mail, ¿tú te enteras de que los martes hay tertulia?
Sí, porque ya lo tengo puesto en mi calendario.
Vale, no sé si me... Ya no sé si mandar los mails o no, porque además lo manda a todas partes y no tienen respuesta y tal. Y
yo lo tengo en el calendario y el enlace. De hecho, no sé si recuerdas que cuando cambiaste al 2021, yo tardé más en entrar porque estaba intentando entrar en el 2020, no me entraba. Y entonces dije, puede ser que hayan dicho que esta semana no hay tertulia. Y ya entré en el correo y digo, vale, han cambiado el enlace. Tardé más por eso, porque estuve intentando entrar y digo, pues todavía no, o no ha abierto o esta semana no hay. Y ya entonces tiré del correo, pero si no, no, o sea, que no es por el correo por donde me entero. Ya como es así todos los martes, pues está apuntado.
Muy bien. Pues nada, que tengas una buena semana.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Venga, hasta luego.
Hasta luego, chao. Bueno, pues nos hemos quedado otra vez en familia reducida. Si alguien me quiere dar conversación, bien. Si no, nos vemos la cara por aquí, ya está. O lo dejamos por hoy. Hoy ha sido un día muy raro de tertulia.
Bueno, pues me anoto ya todos los martes.
En principio,
¿no? Ya sé.
Sí, yo mando los mails, pero es que lo mando a varias comunidades, que es lo que acabo de comentar. Lo mando a varios sitios desde el principio, Porque entiendo que no es muy problemático, porque tiene muy poca actividad, las listas de correo y tal, tienen poco movimiento. Entonces, bueno, un mensaje a la semana no me parece que sea un abuso gordo, ¿no? Y de momento no se ha quejado nadie. A lo mejor si alguien se queja, pues... Pero en realidad es que somos fijos, con lo cual, por los martes. Pero bueno, no sé si tienes alguna cosa más de la que charlar o tal, o... ¿Qué?
Tú,
por ejemplo, has empezado ya con Python 3, supongo, ¿no? Directamente.
Sí, directamente vale. Ya.
Te estás ahorrando mucho dolor.
Sí.
Bueno, pues nada, pues lo dejamos por hoy aquí, ¿vale? Si quieres. Y la semana que viene esperemos. Hola.
Sí, no, un poco para intervenir.
Hola.
Sí, bueno, yo ando por acá de pronto ocasionalmente. Generalmente escucho porque yo también pertenezco al grupo de novatos. Ya que están hablando de eso, bueno, me sentí más identificado, ¿no? Claro, tenía una pregunta. Y es, ¿en cuántas recomendaciones, por ejemplo, en Python, qué recomendaría para un novato que también puede cometer mucho error en cuanto a seguridad? De pronto hay cosas que son obvias, digamos, para los más expertos. Esto no tienes que hacer al momento de iniciar tu programa, que sea. Entonces, quizás, ¿qué recomendaciones pequeñas dirías tú que uno podría ejecutar o no ejecutar?
Una pregunta. ¿Estamos hablando, por ejemplo, más concretamente de temas de web, de aplicaciones web?
¿O en realidad, no, yo diría, por lo menos personalmente estoy pensando, comenzando por lo de escritorio. Todavía no me he lanzado a lo web.
Bueno, a ver, normalmente, bueno, en el caso de web, que es como lo más vulnerable, ¿no? Porque está abierto a todo el planeta entero, hay una serie de errores que son los errores típicos que se meten siempre. Hay una lista que se llama OWASP, o algo así, ahora mismo no lo sé, lo tengo que mirar. Pero básicamente hay una asociación de profesionales de seguridad que cada año publica una lista de cuáles son los 20 fallos o algo así, 20 por ahí, 20 fallos comunes, ¿vale? Entonces, básicamente, y con la descripción de cuál es el fallo, la explicación de cómo funciona ese problema, o sea, ese fallo, y medidas para evitarlo, ¿no? Por ejemplo, el famoso SQL injection, por ejemplo, o buffer overflows, etcétera, ¿no? Y eso está bien porque, bueno, son los fallos más comunes y más graves. Entonces, básicamente, es repasarse tu código, sabiendo esos fallos que son, en plan, son como si fuera puntos de control en el coche, ¿no? En plan, cuando revisas el coche tienes que revisar estas cosas. Pues aquí, cuando revisas tu programa, tienes que revisar estas cosas, que no metes la pata con esto y con esto y con esto y con esto. Y con eso ya cubres muchísimo campo, simplemente repasándote la lista. Es como si fuera una checklist. Y que son como de 20 errores comunes y es verificar que tu programa no los tiene, ¿vale? Luego, a nivel de... yo hace años había listas de correo, supongo que siguieran existiendo, pero estoy más desconectado, listas de correo de seguridad, que básicamente ahí se reportaban los errores de seguridad que se iban encontrando, ¿vale? Una muy famosa es Bugtrack, pero había, que Bugtrack ya no existe, pero había muchísimas, ¿no? Entonces, el hecho de estar en esas listas de seguridad y ver los errores que se reportaban te valían para aprender que tú te estás metiendo la pata, ¿vale? O sea, el caso de los buffer overflow, por ejemplo, era el pan nuestro de cada día, ¿no? Entonces entiendes lo que es un buffer overflow y lo estás viendo todo el día, ¿no? Luego, si sabes inglés, esto no es para programación, pero bueno, es para meterte en la mentalidad de la seguridad. Hay un podcast en inglés que a mí me gusta mucho. No es bastante técnico, pero no, realmente no es técnico de verdad, pero yo creo que vale la pena escucharlo, que son, es semanal y son como 2 horas a la semana o así, que se llama Security Now, está en inglés. Y básicamente son repasos de la actualidad de seguridad de la semana. Y esas 2 horas deja cosas fuera. O sea que cada semana hay más de 2 horas de noticias de seguridad importantes. Luego, en español, hay un boletín de seguridad de la empresa Hispasec, hispasec.com, que se llama Una al Día, que es un mensaje diario por correo electrónico, mail, con una noticia de seguridad del día. Y normalmente esa noticia de seguridad es un fallo de seguridad que te informa de que ha habido un fallo de seguridad, pero la parte interesante para esto que estamos hablando es que, por ejemplo, te envía al blog donde analiza el fallo de seguridad, explica cómo se ha explotado, cómo se ha analizado y que ya está parcheado, etcétera, ¿no? Y entonces, leyendo estas cosas, quieras que no, pues te hace que seas consciente de usos informáticos aparentemente nuevos y que son graves porque ves que sistemáticamente son errores de seguridad, por decirlo de alguna manera. No sé si te sirve de algo.
Sí. Para el caso no de Python, sino de C, por ejemplo, sí que hay un... compré en su día un libro que habla de eso, de C Coding Standard, que te habla precisamente pues de lo que hablaba Jesús también, ¿no? De todos los fallos estos de seguridad típicos que se cometen a la hora de programar en C, ¿no? Pues que llegan a lo mejor a los buffer overflow y todos los errores estos tal. Y hay libros, no sé si en Python, perdóname, habías dicho alguno ya, Jesús. No sé si hay alguno, pero en C, por ejemplo, programación en C, tienes de C, coding estándar, ¿no? Y ahí, si programas en C, pues tienes también una serie de errores comunes que puedes chequear que no los estás haciendo, ¿no?
¿Sabes el nombre del autor? ¿Lo tienes a mano?
Lo tengo aquí.
Si lo puedes decir.
Sí, de C, coding estándar. 98 normas para desarrollo seguro, ¿no? Robert C. Sicor.
¿Cómo se escribe el apellido?
Sierra Eco Alfa Charlie Oscar Romeo Delta. Sea Corf.
Sea vale. Corf. O sea, tenemos a los aficionados en la sala, ¿no?
¿El qué? ¿No?
Tenemos a los aficionados en la sala.
Vale, y bueno, seguro que hay otros, ¿no? Pero a mí pues, yo fue el que así que me compré. Y me suena también que en la web, por lo menos hablando de este, esto mismo lo tienes en resultó más cómodo el libro. Y no sé si se ve. Y nada, pues de Python la verdad que estaría bien, ¿no? Porque si tenemos algo, pues en la lista de correos, que nos lo dijeres, pero no he visto nada.
Generalmente,
no sé si es que el intérprete te lo filtra ya o...
A ver, hay los fallos de seguridad que tienes en Python son diferentes a los que tienes en C, ¿vale? O sea, en principio no tienes buffer overflow, en principio, porque bueno, siempre se puede hacer cosas muy raras y tal, pero no tienes pérdidas de memoria, ni buffer overflow, ni memory leaks y tal, ¿no? Pero en principio... Pero hay luego, o sea, hay fallos, digamos, inducidos por el lenguaje, que el lenguaje te lo permite, que cometas esos fallos, que es el problema de C. Pero luego tienes muchos fallos informáticos que son casi fallos de concepto. O sea, hay un ejemplo de manual, por ejemplo, son los SQL injection, ¿no? Que tú permites que un usuario en un campo ponga lo que quiera, el campo nombre. Y tú esperas que ponga un nombre, pero igual te mete una comilla menos menos drop table no sé qué y te acaba de borrar la base de datos. Porque tú has cogido lo que te ha dado el tío y se lo has tirado a la base de datos tal cual, en un select, ¿vale? Ese, por ejemplo, es un caso de manual que eso es independiente del lenguaje. Es un problema de entender que todo lo que mete el usuario es potencialmente malicioso. O todo fichero que abres puede estar corrupto de forma con mala idea, no solo corrupto a secas, sino corrupto buscando tocarte las narices, ¿no? Un ejemplo en Python, por ejemplo, muchas veces se graban cosas, datos de configuración o de estado, se graba en Pickle, ¿no? En formato Pickle, que es un volcado de, vamos a decir, no sé si exactamente, pero vamos a decir un volcado de memoria de ese objeto, ¿no? Entonces, si tú luego eso lo cargas sin verificarlo, bueno, si te han modificado ese fichero, estás cargando algo en tu programa, estás cargando estado en tu programa que va a hacer cosas y tú estás abriendo un fichero, chupándolo y pasándole el control. Si ese fichero ha sido manipulado, estás jodido. Y eso es algo que es independiente del lenguaje.
Sí, por ejemplo. Sí, perdona.
No, me iba a preguntar si de pronto a nivel de módulos también me imagino que existirá algo que chequee un poco, ¿no?
Mira, hay una cosa que voy a comentar a propósito de esto, ahora estoy pensando sobre la marcha. En las versiones recientes de Python 3, en las recientes, yo sé, no sé de cuál, 3.7 o así, hay el módulo audit. El módulo audit, si no recuerdo mal, se llama así. Básicamente es un módulo en el que tú te puedes pinchar. Y cuando ocurren determinadas acciones en el intérprete, se llama el módulo audit que puede hacer cosas con eso, antes de que ocurra la acción. Por ejemplo, abrir un fichero. Tú normalmente en tu programa te abres un fichero y se abre, ¿no? Pero si en el módulo audit tienes interceptada la apertura de ficheros, como algo genérico, cuando tú haces un open para abrir un fichero, primero se llama tu código en el módulo audit, ese código puede hacer lo que quiera, incluyendo denegar la apertura del fichero. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si tu programa no tiene por qué abrir ficheros, porque como hace lo que tu programa hace, no requiere abrir ficheros, pues podrías prohibir el hecho de que se puedan abrir ficheros, ¿vale? O lanzar otros procesos, etcétera, o lanzar conexiones, lanzar sockets, pues no permito abrir sockets. ¿Ok? Entonces, el módulo audit, que es algo relativamente reciente, pero que ya lleva un par de versiones así de Python, y hablo de memoria, se llama audit, básicamente tú te pinchas a eventos y cuando ocurre uno de esos eventos o cuando va a ocurrir uno de esos eventos antes de que ocurra, te pasa el control, tú ahí puedes filtrar, hacer log, por ejemplo, puedes permitir que ocurra lo que sea, pero grabar en un fichero que se ha hecho esa operación, por ejemplo, como auditoría, ¿no? o puedes denegarlo, puedes dar una excepción. Y eso, por ejemplo, es una capa más de protección. Tienes que, claro, el uso depende del programa. Si tu programa no requiere determinadas cosas, pues como que las prohíbes, ¿no? Prohíbes crear ficheros, creas abrir ficheros en modo escritura, por ejemplo. Pues no se puede, ya está.
Muy bien. Después, una cosa que sí que vi para cuando empieces con desarrollo web, y Jesús lo puede confirmar, el Django, por ejemplo, el framework Django, ya te protege también, o por lo menos te protege de muchos ataques que a lo mejor son inabarcables, ¿no? Porque sobre todo si no conoces, a lo mejor te estás protegiendo de un SQL injection, pero después está el cross-site scripting, que bueno, que los navegadores web de hoy en día suelen también protegerte de eso, ¿no? Pero, o sea, lo que es el framework, Django, si te pones con él cuando empieces con tal, ya te va a tener una capa de seguridad adicional, distinta de si tú te pones a intentar codificar para la web directamente, ¿no? Sin ningún framework. Entonces, bueno, que lo tengas en cuenta también, ¿no?
Sí, yo ahí estoy de acuerdo con eso. O sea, los frameworks, digamos, son buenas prácticas, ¿no? Ya codificadas, que tú activas cosas y bueno, se supone que lo hace bien, ¿no? Por ejemplo, el caso este del SQL injection, pues si tú usas las facilidades del framework para manejar SQL, se supone que se preocupa él del problema, ¿no? Tiene la contrapartida que yo creo que compensa usarlos, ¿eh? O sea, mejor si puedes usarlos. Pero hay que tener en cuenta también un detallito, que es que, claro, es un ataque jugoso. Es decir, si el framework mete la pata, todas las instalaciones públicas de ese framework van a tener el mismo fallo de seguridad, ¿no? Entonces, hay sistemas automatizados que tú le haces el programa, se dedica a barrer la web entera, y si tú usas un framework, por ejemplo, que no lo has actualizado, si ha salido un fallo de seguridad y no lo has actualizado, pues estás vendido porque eres perfecto, no solo vulnerable a ese ataque, sino que eres exactamente el target que está buscando ese robot de escaneo de vulnerabilidades, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que compensa usarlo porque te va a salvar más veces el culo que otra cosa, pero que otra que hacerlo a tu mano. Pero más te vale estar atento, por ejemplo, a actualizaciones de seguridad de ese mismo framework, ¿no? Como no actualices, como salga un fallo y no actualices en una semana, estás vendido.
Ya pasó en uno de JavaScript, si no recuerdo mal, en JQuery o en alguno de estos, que la gente lo usaba en producción y bueno, uno de los atacaron el repositorio, ¿no? Y modificaron el archivo, el archivo del framework, y entonces todas las páginas web que bebían de ese archivo, pues imagínate, te hacían el ataque, ahora no recuerdo qué ataque era. Pero, claro, has atacado un repositorio y todos los que vuelcan el archivo contra ese repositorio están bebiendo de un archivo que tú has modificado como has querido, ¿no? O sea, porque no es que hubieran encontrado un bug en el archivo, sino que subieron al repositorio un archivo corrupto, ¿no? Entonces, pues eso, el tiempo que estuvo ahí hasta que se dieron cuenta, pues las webs, no sé si alguna de... Pero bueno, empresas serias se vieron afectadas, ¿no? Y sí, pero al final yo creo que compensa, ¿no? Porque hay tantos ataques posibles que o eres un experto de seguridad en cuanto a programación, o si no, se te va a colar algún tipo de ataque seguro, ¿no? Con, bueno, pues teniendo las precauciones que dice Jesús, ¿no? Que en Python tampoco sé muy bien, bueno, eso ya es los de sistemas, ¿no? Los que saben cuándo hay que actualizar el framework y demás. Eso ya es la pelea que siempre veo que hay, ¿no? Sistemas,
pero,
¿no? Y,
¿tú sabes que hay una cosa ahora que se puso de moda hace, no sé, 20 años, que es el DevOps?
Sí, que ese es como el webmaster que había, que era el hombre para todo casi, ¿no? Que al final tienes que hacerlo todo, ¿no? Programar, sistemas, etc.
A ver, yo es que soy muy crítico con... Yo soy el abuelete, ¿no? De que no hay nada que le mole de lo nuevo, ¿no? pero yo para mí un problema que tiene DevOps, o sea, DevOps se supone que es que la gente, o sea, es lo típico de, a mí me funciona, en mi portátil va la aplicación, pero en producción no, porque faltan librerías, porque es otra versión de servidor web o lo que sea, ¿no? Entonces, y luego había un problema también de que en muchos, sobre todo en empresas grandes, que hay mucha separación de responsabilidades, ¿no? Pues tú haces el proyecto, se lo pasas a los de producción, lo intentan integrar allí, se pasan 2 semanas, aquello no funciona ni para Dios, se te viene de vuelta simplemente con un... no funciona, tío, ¿no? Y tú no puedes tocar... Dije, dame acceso a la máquina y te lo meto yo y tal, ¿no? Y entonces DevOps es una respuesta a todo eso, ¿no? A la separación que había entre operaciones y desarrollo, y que había ahí sus batallas, y entonces pues hay gente que puede hacer las dos cosas. El problema es que yo no creo que haya mucha gente que pueda hacer las dos cosas. O sea, una cosa es programar y otra cosa son sistemas, y son cosas distintas, ¿vale? Lo que es verdad es que ahora con cosas como Docker y similares, pues sí que puedes hacerte tu capullito, ¿no? Que no es un sistema operativo entero, tú no tienes que administrar la máquina, tienes tu zona dentro de Docker, y esa zona es tuya y ahí estarás lo que quieras, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, temas de uno de los problemas que tiene Docker es el control de dependencias. Es decir, ¿quién se preocupa luego de actualizar eso? Con temas de seguridad y tal. Y básicamente es nadie. Nadie, porque el desarrollador ya está en otros rollos y en principio lo que él hace no son sistemas. Entonces, una vez que eso está en producción, el que ya no lo toca. Entonces, es una cosa, bueno, fue una respuesta a esa separación entre producción y desarrollo. Pero realmente no sé si ha funcionado muy bien, no lo sé. Y en empresas grandes la separación sigue existiendo porque también hay temas de seguridad, ¿no? O sea, tú no tienes, tú como desarrollador, no tienes acceso a la base de datos de producción y cosas por el estilo, por un tema de privacidad, seguridad, para que no te vayas a la competencia con los datos o para evitar errores, ¿no? Y con lo cual al final la separación la tienes igual, ¿no? Lo único que ahora lo das como un Docker. Y entonces ya eso de en mi ordenador funciona y en producción no, eso ya no ocurre. Porque ya le das el Docker que te instala lo que tú quieres y funciona. Ahora, ¿te instala una versión del servidor web de hace 5 años? Pues tiene fallos de seguridad, ¿sí? ¿Quién se encarga de arreglar eso? Nadie, básicamente. Bueno, estoy viendo lo que comentaba antes de OWASP, que son el top 10 de fallos habituales en aplicaciones web, ¿vale? Y es en wasp.org, que es una asociación de temas de seguridad, y tiene el top 10, que es la lista anual de fallos. Y de vez en cuando sacan, cada año así, yo sé que sacan una revisión de los fallos del año. Los fallos más comunes, con ejemplos, en plan, esto fue WordPress, no sé qué, pues este fallo, ¿no? Y discutiendo el fallo y analizando cómo solucionarlo, etcétera. Yo creo que es interesante, sobre todo, aparte de para evitar problemas en tus programas, para crear esa conciencia mental, ese estado mental de que el mundo es muy hostil y más te vale desconfiar de todo.
Vale, no sé cómo...
Sí, continúa.
No sé cómo andará Python en términos de... porque bueno, de pronto aparecen estos suertes de ranking, ¿cierto? Los lenguajes más con menos seguro, más seguro. No sé cómo andar Python en general en comparación al resto del lenguaje.
Hombre, mi postura es que como lenguaje es seguro, pero los programadores si hacen un programa que tenga fallo de seguridad, es que el programa tiene fallo de seguridad, no es el lenguaje. No sé si me explico. O sea, por ejemplo, el tema que he comentado hace un rato de la inyección SQL. La inyección SQL no tiene que ver en absoluto con Python. Es la petición que tú haces a la base de datos. Si tú lees lo que te pone el usuario en un formulario web y se lo pasas a la base de datos, tal cual, o sea, lo lees de un lado y lo escribes en el otro, ¿qué tiene que ver ahí el lenguaje? No tiene nada que ver, ¿vale?
Claro, después, perdón. Digo, después hay mecanismos, no sé si Python lo tiene, pero por ejemplo en PHP tienes los prepared statement que le llaman, que ya te previenen de ataques SQL, ¿no? Pero eso en PHP, en Python, pues seguramente tengan lo mismo también, ¿no?
Sí, pero eso son librerías, eso no forma parte del lenguaje.
No, este sí, los prepared statement, Bueno, a lo mejor no, ¿eh? A lo mejor
no, eso
o, es, el... es del P, de lo que es el, la clase PDO esta que te escribe también.
Sí, 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 es la librería, Eso, por ejemplo, Python, por ejemplo, tú ahora mismo no recuerdo bien la historia, pero tú llamas, tienes la, en Python tenemos la DB no sé qué, bueno, el API de acceso a SQL, y tú le pasas, por un lado le pasas la sentencia SQL, y por otro lado los parámetros, ¿vale? Y él ya escapa los parámetros como tenga que escaparlos, no es tu problema. Él sabe que esta parte es la secuencia de SQL que tú has tecleado en tu código, y estos son los parámetros. Y si hay algún carácter raro en los parámetros, pues ya lo codificará, los escapará, hará lo que tenga que hacer, ¿vale? A ti eso no te preocupa, eso lo hace la librería. Pero en todo caso es algo que no tiene que ver con el lenguaje. No es como en C, pues el C, yo qué sé, pues el tema del buffer overflow como parte del lenguaje. Pero en Python ese tipo de cosas no las tienes. Yo diría que en general Python en sí como el lenguaje es seguro. De cosas son las librerías y los programas que tú escribas. O sea, por ejemplo, si tú permites un ejemplo que he visto en un proyecto, que recibía datos de un proyecto web, que recibía ficheros de internet y los grababa en disco, ¿no? Y los tíos se preocuparon de que solo pudieras escribir y no pudieras leer, ¿no? Pues para que no se usase, por ejemplo, para intercambiar software pirata, ¿no? Tú puedes grabar allí cosas, pero no puedes leerlas, solo las pueden leer ellos, ¿no? Pero una cosa que no comprobaban, por ejemplo, es que no sobreescribieras ficheros, que no me sacaras un fichero que ya estaba, o que se te llene el disco duro. Es decir, yo me conecto y te subo un tera y te acabo de petar el disco duro. Eso no tiene que ver con el lenguaje, tío. Eso es el programa. El programa tiene que comprobar esas cosas. O sea, en ese sentido, yo creo que el lenguaje en sí, de forma pura, el lenguaje sí es bastante, bastante seguro. Es algo bastante más seguro que C.
Vale.
Pero si tú ejecutas, si un usuario te pasa un texto y tú ese texto le pasas el control, por ejemplo, con un eval en Python, la eval cadena, pues no sé, coger al programador y pegarle un tiro, no a Python. Yeah. Y normalmente la mayor parte de los periodos de seguridad, hombre, C tienes todo el tema de buffer overflow, que es un no acabar, ¿no? Pero el lenguaje más moderno, eso ya no los, esas funcionalidades ya no las tienes. Entonces ya no te pueden dar por saco, ¿no? Y entonces lo que falla ahora es el programador o las librerías que usa el programador. Por ejemplo, el caso que ponía antes Jesús es un problema, ahora está de moda hablar de ello, que es el ataque de la cadena de suministros, ¿no? Es decir, tú dependes de librerías, tú instalas una librería de pip, pipistal no sé qué. Lo instalas a ciegas. Tú haces pipistal request. ¿Has mirado el código de request? ¿Has hecho algo malo ahí? ¿Echa algo chungo y algo no sé qué? No, tú has instalado una librería. No, no sabes quién la ha programado. Es un tío de Ucrania, no lo sé. Me da igual. No lo veo. Nadie comprueba eso. De hecho, eso era uno de los temas de los que quería hablar hoy, porque ha salido en las noticias, ¿no? De que se han dado de baja las noticias de Python. Se han dado de baja de pip. Se dieron de baja como 3.000 y pico paquetes, se eliminaron porque eran paquetes maliciosos. 3.000 y pico, tío. 3.500 y no sé qué. Bueno, llegó un tema para comentarlo ya así con los habituales. Y básicamente es que el problema es que cualquiera puede subir un módulo a PIP. No hace falta, te tienes que registrar con un usuario, una clave y un correo electrónico. El correo electrónico puede ser un correo anónimo cualquier, de Gmail, cualquier lado, me da igual, una universidad, algo completamente anónimo. Y ya puedes subir paquetes. No puedes reemplazar un paquete que ya existe, pero puedes, por ejemplo, subir la gente, usar módulos requests con S al final para hacer conexiones a servidores web, y tú subes un módulo llamado request sin la S. Pues si cuela, cuela. Y la gente cuando instala nunca está segura. En plan, oye, ¿es con S o sin S? Y prueba. Y si prueba y le instala un módulo, pues asume que ha ido bien. Y el módulo que acaba de instalar no es el que él quería, pues estuvo probando a ver cuál era. Y este, por ejemplo, ya te digo, se han dado de baja 3.500 y pico módulos hace unos días. Y básicamente no hay ningún tipo de control de lo que se subió ahora mismo.
¿Y esa baja es, me refiero, frecuente? ¿Cada cierto tiempo ya caen mil paquetes? o en esta ocasión en particular?
Pues esta ocasión lo que ocurrió es que alguien se puso a repasar paquetes frecuentes, o sea, paquetes recientes, que hace un año no existían, y con nombres parecidos a paquetes ya populares, paquetes potentes, paquetes de referencia de lo que todo Dios instala, ¿no? Imagínate, NumPy, Request, Pillow, etcétera, paquetes que todo el mundo instala para hacer sus cosas. Y se pusieron a mirar paquetes con nombres parecidos, se cambia una letra, que te baila una letra de orden, etcétera, y que son recientes, ¿no? Que tienen menos de un año. Y de eso se ha encargado 3.000 y pico. Que ves el código y no es lo que tú crees, básicamente. Yeah. Si cuela, cuela. Ya está, ¿no? No hay control sobre lo que se está subiendo. Y eso ahora mismo, digamos, no ha habido problemas graves hasta ahora, que se sepa. Es un caso sonado, pero es algo que tarde o temprano va a pasar. O sea, tarde o temprano va a haber una crisis con esta historia. Pero afecta a Python, afecta a todo Dios, porque ya lo han vivido, por ejemplo, la gente de JavaScript con Node ya lo ha vivido. De librerías populares, que por ejemplo les caducaba el dominio. O sea, la librería es muy popular, pero está abandonada. Caduca el dominio y lo registra un malote y te reemplaza la librería, una librería que usa todo Dios. Te la reemplaza por un código chungo y de repente pues todo internet está usando, se está contaminando con una librería maliciosa. O sea, Node, que es la parte de JavaScript, ya ha pasado esa gran cagada, ¿no? Y Python de momento no ha ocurrido nada grave que se sepa, pero es cuestión de tiempo porque no hay control. No hay una auditoría. Cuando tú subes código, no hay nadie que revise lo que tú has subido.
Pero ahí se debe a una política o una filosofía de trabajo, o es más básicamente nos falta personal.
Claro, es quién lo paga. ¿Quién lo paga? ¿Quién hace? ¿Quién se va a encargar de esto? Uno de los problemas para mí del open source es la cantidad de costes que tiene, porque parece como que es todo súper guay, gratis y no sé qué, pero realmente es costoso y es ingrato, y claro, no hay un beneficio. Antiguamente nos vendían que, bueno, que era para el currículum, para ganar reputación y que la gente te conozca y tener un trabajo mejor y tal. Pero en la práctica no, porque ahí en GitHub hay como 7 millones de proyectos de open source, entonces no son famosos los 7 millones. ¿Vale? Y es un trabajo muy ingrato, tío. ¿Y cómo se paga eso? Si no se paga con dinero, con reputación. ¿Repasas el código? No. Entonces, se está hablando en PIP, se está hablando de meter algunas heurísticas, en plan revisar de forma automatizada el código que se sube, revisarlo de forma automática con herramientas para ver, por ejemplo, pues que no establecen, que no abren sockets, que no escriben ficheros, que no lanzan procesos, que no sé qué, la librería que subes, ¿vale? Salvo casos en que tu librería tenga que lanzar procesos. Entonces, bueno, queda marcada de que es una librería que requiere esa función, pero una librería para manejar, ya sé, para descomprimir imágenes, pues no tiene que lanzar procesos. Pero eso es un proyecto, eso no, de momento no existe. Ese proyecto alguien tiene que hacerlo, meterlo ahí, chuparse todo el código de todo lo que hay y es lo de siempre, que no, algo que no se paga es difícil. O sea, depender de trabajo voluntario es fastidio. Más adelante. Y a mí es un tema que me preocupa porque en algún momento va a haber una crisis.
Eso ya, por ejemplo, en C sí que hay empresas que se dedican a eso, ¿no? Que se dedican a auditar código y de manera automática también, ¿no? O sea, inicialmente, para ver si un código pues está bien escrito, ¿no? A prueba precisamente pues, de los fallos, eso, por ejemplo, lo que hemos visto aquí en el libro este, que al final son fallos muy, muy marcados, ¿no? De comprobar, por ejemplo, los inputs de usuario y todo eso, al final son unas pautas como el OWASP Top 10 que acabas de comentar, ¿no? Al final son errores que se cometen, que eso es fácilmente auditable, ¿no? Igual que eso, pues si hay algún tipo de función maliciosa no declarada, ¿no? O incluso programado bien, pero metiéndole un bug a propósito para después poderlo aprovechar como puerta trasera, por ejemplo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que hay una diferencia seria entre entre meter la pata programando, ¿vale?, a algo malicioso. Es decir, un atacante malicioso, una herramienta automatizada no lo va a pillar. Así de simple. El ejemplo más obvio es, aparte de que es NPM completo, o sea, ya es teoría informática de que ante un atacante lo bastante inteligente no puede saber lo que hace el programa. O sea, sí, no puede saber lo que hace. Y salvo ejecutándolo. Si lo ejecutas, sabes lo que hace, pero mirando el código no sabes lo que hace. Pero, por ejemplo, un caso parecido, por ejemplo, lo tenemos en el mundo de los antivirus, ¿no? Hay una herramienta llamada VirusTotal, por ejemplo, que es de Google. Es una cosa que nace aquí en España, de empresa de la empresa esta Ispasec, que he comentado antes, que tiene el boletín este de una al día. Nació ahí, ahora es de Google, ¿no? Lo compró Google hace unos años. Y esa herramienta lo que hace es integrar un montón de motores antivirus, pero no sé cuántos tiene ya, pero en su momento tenía, yo qué sé, 60 motores, y ahora tendrá más antivirus. Entonces, ¿qué hacen los malotes? Los malotes lo que hacen es, te hacen un virus y lo van toqueteando hasta que VirusTotal, que lo pasa por 100 antivirus, te dice que aquello que está bien, que ninguno ve problema con ese código, ¿no? Y tú vas tocando hasta que todos te dicen que está bien. Y entonces en ese momento es cuando lo propagas, porque sabes que los antivirus no lo pillan durante los próximos 2 meses. No lo van a pillar. Porque tienes ya una herramienta, y por ejemplo, si tienes herramientas automatizadas de auditoría de código, que yo tengo acceso a ellas, por ejemplo, pues yo meto mi código malicioso, le paso la herramienta me salta diciendo, oye, que esto es sospechoso. Entonces yo toqueteo hasta que la herramienta dice que está todo perfecto, tío. Y como si me tiro una semana tocando y viendo la línea en byte a byte y haciendo operaciones matemáticas innecesarias y tal, hasta que al final la herramienta me dice, lo vemos todo bien. Y en ese momento lo subes a PIP. O sea, yo lo veo, es un problema como muy fundamental, es un problema universal, es un problema de Python, es un problema de las distribuciones de Linux, de que cuando tú te instalas un paquete, ¿de dónde te lo estás instalando, macho? O sea, es magia, todo esto es magia. O sea, dependemos de trabajo de mucha gente que no le pagamos, que lo hace por amor al arte. O sea, el PGP, el GNUPG, la herramienta criptográfica tal, la mantiene un tío en Alemania. Ese tío cuando se aburra y se jubile, que tío es mayor, ¿qué va a pasar con un GPG? No se sabe. Entonces, y todo Internet y todo el ecosistema mundial de la informática se sostiene con el trabajo de gente en su casa individual, un tío que te mantiene un paquete súper importante. Y lo lleva un tío. Y no se está pagando. Y está pasado en fallos de seguridad. Por ejemplo, no sé si conocéis el caso del OpenSSL, que es la librería que de SSL mundial, o sea, es la librería SSL, ¿no? Hace 10 años se encontró, no sé cuánto tiempo, pero hace ya unos cuantos años, se le encontró un fallo de seguridad brutal y fue un escándalo, porque era muy fácil de explotar y muy potente. Y ahí se descubrió que eran dos personas que ninguno cobraba por mantener eso, y eran dos o tres personas a ratos, cuando podían, cuando tal, que era su hobby, que su familia estaba abandonada, mientras ellos por las noches estaban ahí con el código este, y dices, hostia, macho, es que se ha instalado 1.000 millones de ordenadores. Pues los tíos no ven un duro. Y esto se mantiene así. Python, hay algunas personas que cobran por ser core developers, les paga yo casi Microsoft y tal, y parte o Ubuntu o Red Hat. Y parte de su trabajo es contribuir a mejorar Python en Windows, ¿no? Y esa gente, bueno, cobra, no cobra por programar en Python, pero bueno, podemos decir que sí, que está subvencionado, su trabajo en Python está subvencionado, está cubierto, ¿no? Pero la inmensa mayoría de la gente no. Y hace lo que puede. Comentábamos antes el fallo este cuando estaba Viraco antes, que encontró un fallo en Python, un bug. Y le comentaba yo que le había echado un vistazo y tal, y que no lo veía prioritario. Y no lo veía prioritario porque no me parecía que sea prioritario, por un lado, y por otro lado, porque nadie me paga por arreglar. Entonces, tengo que elegir a qué dedico mi tiempo. Y es un fallo, sí, pero no me da la vida para arreglar fallos que no son críticos. O para ocuparme de lo que es que a mí me interesa. Y esto, lo de la cadena de suministro va a ser algo que volveremos a hablar, porque nos va a morder el culo, a nosotros, a todo Dios, le va a morder el culo. Que dependes de cosas misteriosas que no sabes quién las lleva, y que al día menos pensado te da un susto. O sea, la gente, por ejemplo, también otra gente que lo sufre constantemente es la gente de WordPress. WordPress es razonablemente seguro, más o menos, maduro y tal. Y luego tiene los plugins de Postgres. Y todos los de WordPress. Y todos los fallos de seguridad, macho, todos, y fallos que afectan a millones de sitios web, son todos plugins. Que es la librería que hace un tío en Ucrania, que no sé qué, en sus ratos libres. Y medio internet depende de esa librería para el comercio electrónico, para pago con tarjeta, no sé qué. Y dice, pero ¿esto dónde salió? Y sigues el hilo. Y es un tío en Tailandia que tiene 16 años y no sé qué. Pero la leche. Y de vez en cuando, pues te la juega. No maliciosamente, necesariamente, no, pero es un fallo de seguridad o tal. Y nadie audita eso. Es muy chungo, ¿eh?
O sea, yo veo también el negocio, ¿no? que está habiendo de empresas que se dedican a eso, ¿no? Pues Red Hat, por ejemplo, al final era software libre, ¿no? Pero con una empresa de soporte detrás, ¿no? Y es a lo que se dedicaban, ¿no? Al final usaban software libre y software, pues es open source. Y del negocio suyo lo que era dar el soporte, ¿no? Y me imagino pues que ellos también revisarán toda esta serie de, ¿no? O como Java, ¿no? Java entiendo yo que también a nivel empresarial está más instaurado, o estaba más instaurado precisamente porque tiene una empresa detrás que lo respalda, o por lo menos a nivel de soporte, ¿no? Y que está pendiente pues de todos los fallos de seguridad que va teniendo o que puede tener la librería de corregirlos, ¿no? Creo, es sin saber, desde el desconocimiento.
O sea, mi experiencia y mi opinión y mi... Bueno, sí, experiencia vital, ya te digo yo que no. No. Se vende tranquilidad, pero no se vende seguridad. O sea, se vende el yo he instalado lo mejor que hay. Si se la han colado, no se puede hacer mejor. Y mi puesto de trabajo está seguro porque yo he comprado lo mejor que había, ¿vale? Es dormir bien por la noche, pero no es que su producto lo tenga problemas de seguridad. Es que te den la garantía y no te lo van a firmar además, ¿eh? Lo que te van a decir es que si tú encuentras un fallo de seguridad o si se encuentra y se publica un fallo de seguridad, pues los tíos lo actualizan, ¿vale? Actualizarán para cubrir ese fallo. Pero ellos no se pasan el día buscando fallos de seguridad para que su producto sea seguro, ni de coño. Entonces lo reporta a alguien y lo parchean, igual que lo parcheamos en Pitón, o lo parchean los de Mozilla, o lo parchea Ubuntu, o lo parchea quien sea, o Apple, ¿vale? Pero lo que te vende es que si tú tienes un problema, le pasas la pelota a ellos, se la pasas. Y no es que ellos lo vayan a resolver necesariamente, pero tú ya tienes la pelota, tú se lo has pasado al fabricante y ya está en sus manos, son los mejores del mundo y está... Por eso la gente mete Oracle, o por eso la gente compra IBM, o tal, porque es en plan... Si tengo un problema, yo puedo decir que he comprado lo mejor que había. Y si se le han colado a estos, imagínate todos los demás. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando cae Amazon, que cae de vez en cuando, o Google, ¿vale? Cae la AWS, cae la nube de Amazon. Pasó hace un mes. Pues se cayó cayó Amazon, se han caído millones de sitios web, se han ido al carajo. Es lo que hay. Son los mejores, a veces la caga, a saber qué pasó, pero ha afectado a millones. Y yo soy uno más y tenemos lo mejor que hay. O sea, la ha pasado, se ha caído Netflix también, ¿vale? Y tú lo que has hecho es mover la responsabilidad a un proveedor. Y eso en empresas grandes, la gestión del riesgo es una parte importante de lo que hacen los ejecutivos. Es decir, ¿qué ocurre si las cosas van mal? Y no es que no vayan mal, es cuando vaya mal, ¿quién va a ser responsable de esto? ¿No? Y se contratan empresas para que te cubran eso. Y por eso te van a contratar una empresa grande para algo, cuando pueden contratar una pequeñita, pero la grande, si hay problemas, tú has contratado a una consultora mundial, tú has contratado a Accenture, has contratado a Corte Inglés, no has contratado a un freelance, ¿vale? O sea, de cara al ejecutivo, cuando tiene que explicar qué ha pasado, no es lo mismo que diga, no, contratamos al Corte Inglés y la cagaron, Corte Inglés o quien sea, ¿no? Alguien de informática, Oracle, que no hemos contratado a Jesús, que trabaja en su casa y tal.
Claro.
Eso es gestión de riesgo. es cuando vaya mal, porque algo va a pasar, cuando vaya mal, pues yo he hecho lo mejor, yo he hecho mi trabajo, yo he contratado a los mejores. Y Red Hat, yo creo que peca mucho de eso, y desde que lo compré IBM más. Yo conozco empresas que tienen Red Hat, o sea, bancos y operadoras telefónicas, que han pasado de Unix propietarios, de Solaris, IX y tal, han pasado a Linux, pero claro, quieren soporte, entonces tienen Red Hat. Y cuando tienen un problema, están igual de vendidos que cualquier persona del mundo. O sea, cuando les falla un driver y no sé qué, lo escalan y ya se van a dormir a su casa, de que ya es un problema de Red Hat. Pero no significa que mañana te lo hayan arreglado. Lo arreglan dentro de 3 meses, cuando sale una versión nueva del kernel de Linux, que lo arregla todo Dios. Pero tú ya se lo has pasado a los mejores. Pero bueno, al fin, esto no es Python. Hoy ha sido un día raro, ¿eh? No sé yo si esta grabación verá la luz, porque no ha quedado una cosa un poco... Hasta la parte esa de que cómo puede un novato aprender, que bueno, igual es interesante, no lo sé, tendré que oírla. O vuestra opinión de si vale la pena o no lo sé. Bueno, en fin, la verdad que hoy ha sido un día muy raro. Yo también estoy muy cansado, y eso que estamos a martes. No sé si alguien tiene algo más que decir o lo dejamos aquí, llevamos ya como 2 horas. Y me alegro de que Jesús, que además es gallego como yo también, que yo llevo muchos años en Madrid, pero todavía había la playa ahí en verano. Y me alegro de verte en la cara y espero que seas, que te conectes con más, te conectes los martes.
Me lo tengo anotado ya, ¿eh? La cámara, te he visto un poco solo ahí y digo, joder.
Pero sí, la verdad
que echa para adelante, ¿no? Echa para adelante las charlas y tal, con lo jodido que debe ser ponerse delante de una cámara, intentar sacar, ¿verdad? Pues charlas interesantes adelante y tal, y verte un poco así, ¿no? En plan, sin apoyo a lo mejor.
Pues mira,
no por otra cosa.
Sinceramente, yo desde que empecé esto, ya el miedo que tuve el primer día, ¿no? La primera convocatoria en noviembre, era que yo me conectase y que no conectase a nadie. Pero claro, si no conecta a nadie no hay problema, porque no hay testigos de que no se ha conectado a nadie. La gente luego quita la charla. ¡Guau, no veas! ¡No veas la que se montó! ¡Qué guay! Y tal. O no pasa nada, ¿no? Pues ese, pues no se hizo, ¿no? Pero cada día que ha ido pasando, me ha sorprendido que la verdad que ha habido una respuesta bastante, bastante potente, pero cada día me ha ido importando menos. No sé muy bien por qué, no sé si porque he visto que eso no pasaba, ¿vale? O simplemente pues porque, no sé, a todos se acostumbra uno, ¿no? Y enfrentándote a ese miedo todas las semanas, pues al cabo de 3 meses, pues ya es tu día a día, ¿no? Pero bueno, agradezco que te haya apetecido charlar un ratito y tal, ¿no? Si no, pues no hubiéramos hecho nada y ya está, no pasa nada. Yo ya te digo, ya como que ahora ya lo veo más, menos traumático para mí, por decirlo de alguna manera, ¿no? No es agradable, ¿no? Pero sobre todo lo que me ha extrañado, o sea, me ha sorprendido que no conectas a nadie de los habituales. Bueno, ha conectado Víctor un momento, ¿no? Pero en plan, no sé, somos como 4, 5, 6 de todas las semanas y hoy ni faltaba todo el mundo, dices. Me he equivocado de día o algo, ¿no? O sea, más preocupación de eso que el hecho de que no se haya conectado gente. Y bueno, sí que se ha conectado gente. Perdón por los que sí os habéis conectado, que hay gente que sí que yo creo que es habitual. Habla muy poco, pero que me suena el avatar por ahí, que os he visto más veces. No suelo ver mucho la pantalla, no me fijo. Pero, y parte de, o sea, lo de preparar charlas y tal, como... pretende ser una tertulia no preparada, pues tampoco son, no es que haya desperdiciado tiempo, o sea, es de prepararme una charla y que luego no haya habido gente y tal. No, realmente yo durante la semana, ya lo he explicado alguna otra vez, durante la semana mi día a día de programador, pues me voy apuntando cosas que me van surgiendo y aprovecho pues para comentarlas. No me preparo una charla, entonces en ese sentido me lo he guardado. De hecho, tenía esto, ya lo has oído antes, tenía lo de comentar la encuesta de Python, de programadores Python, pero como no había así gente para comentarla y tal, digo, bueno, pues me la guardo para la semana que viene y ya está, ¿no? Sobre todo porque Víctor se iba a desconectar pronto y no iba a dar tiempo a hacerlo entero. Y no quisiera poner deberes porque estamos todos muy ocupados. y si pones deberes, entonces hay gente que no se conecta porque no se ha podido ver la charla, no sé qué, y por no quedar mal o no sé qué, pues no se conecta, y al final es peor el remedio que la enfermedad, sinceramente, creo yo. Pero no sé si lo estoy haciendo bien o no, la verdad. Y cuando empiece a publicar las charlas, que debería ser pronto, las charlas, no las tertulias, que debería ser nada, en una semana o dos, supongo que me va a llover la de Dios, aparte de que hablo mogollón, y se me oía mal, pues que no sé, que son súper largas, o que hablo muy rápido, o que no interesa lo que se dice, o no lo sé, no lo sé. Pero no creo que sea muy bueno al principio. Y bueno, yo de momento sigo planteando semanalmente los martes a las 7:30. Una hora, dos horas y ya está.
Me la anoto. Yo, por mi parte, pues agradeceros el esfuerzo, aunque no lo es, dices que no lo es, pero al final pues supone sacaros horas de vuestro día a día, ¿no?, para charlar un ratillo, y para los que somos novatos y no tenemos mucho que aportar, pues por lo menos estar ahí escuchando, ¿no?, de gente que sabe, que siempre viene bien. A lo mejor no nos vamos con sabiendo tal, pero siempre vas pillando cositas, y sobre todo la motivación, ¿no?, también muchas veces de seguir adelante, ¿no?, y de ir descubriendo cosillas.
Sí, pero de todas maneras, Jesús, yo te diría que, o sea, estás señalando todo el rato lo de ay, novato, y que prefiero ir a hablar, ¿no? Y yo no lo tengo tan claro. ¿Sí? O sea, yo lo comentaba antes, a mí me falta la parte del novato. Es decir, yo estoy desconectado de los novatos, ¿no? Porque trabajo en casa, trabajo en proyectos esotéricos que requieren un expertise importante, ¿no?, en general. Y luego, por otro lado, ¿a qué te dedicas? Pues no sé, yo hago esto, pues... ¿Cómo empezar? Lo que he dicho antes, Gato, ¿no?, el tema de seguridad. A ver, lo básico de seguridad. Y, joder, eso es interesante también. O sea, a ver, me refiero a que, aunque seas novato, siguiendo tus propias palabras, ¿no?, aunque seas novato, es que, coño, puede ser que este podcast, esta grabación, la escuche gente novata que quiere esa voz también de qué libro le fue útil para aprender no sé qué. O que con qué, o sea, una cosa del lenguaje que le causa dificultades, ¿no?, que para los profesionales pues ni la vemos, pero que para el novato es importante. Yo, una cuestión que ha salido varias veces aquí en las charlas es que Python, en mi opinión, de experto, cada vez es más complicado. Y siempre digo, yo, para mí, el cambio año a año es un cambio incremental, pequeñito, que me leo la documentación y ya está, año a año, ¿no? Pero, y yo lo digo, para un novato que empieza en Python y se encuentra con la... Yo empecé en Python con 100 páginas, y ahora Python son 800 páginas. Hostias. Eso de que Python es fácil de aprender y no sé qué, dice, hombre, la arroba ya no es fácil de aprender, ¿eh? O sea, los decoradores, los no sé qué, tal, en plan, coño, es que estamos con el rollo de que Python es fácil porque para nosotros ha sido poquito a poco, ¿no? Mi Python, no, el Python de ahora no es con el que yo empecé, es como lo que te comentaba de los 8 bits de antes, yo aprendí cómo funcionaba un ordenador porque, coño, podía saber cómo funcionaba un ordenador. Hoy en día no, y hoy en día te hace falta 5 años de carrera para entender de verdad cómo funciona, ¿no? Y de aquella, por ejemplo, yo me compraba revistas de informática en los 80, y las revistas de informática te venían listados de programas, de cómo hacer sonido, de cómo dibujar en la pantalla un monigote, ¿no? Y eso, ¿dónde coño lo aprendes ahora, tío? No existe. Entonces yo creo que los novatos, y no en el buen sentido, ¿vale?, de gente que empieza y cosas que tiene curiosidad por Python y tal, yo creo que aquí cabe también. O sea, por favor, conéctate y habla. O sea, no te quedes solo. Ha habido martes muy esotéricos de la máquina virtual de Python y tal, pero por otro lado dices, bueno, hay que... No sé. Hay cosas de novato que a mí no se me ocurren, pero que son muy importantes y que habrá gente que le interese oírlas. Y yo quiero hablar menos, aunque no lo parezca. Aunque no, la verdad, joder, esto es que me oigo de las grabaciones y son dolorosas. No te quedes con que no tienes nada que aportar, por favor. Eso es lo que quiero transmitirte, ¿vale? Y cosas que te parece que no vale la pena comentarlas porque como que te parecen básicas una vez que las has resuelto o lo que sea, pero que en su momento te tropezaste con ellas y era un problema, habrá más gente que tenga ese mismo problema también. De cosas aparentemente básicas que para ti ya han dejado de serlo, pero que hace un mes lo eran. Habrá gente que valore ese comentario. ¿Okay?
Sí, ya solo el hecho, por ejemplo, de las versiones, de las distintas versiones de las máquinas virtuales, ¿verdad? Eso me supuso a mí un quebradero de cabeza cuando estaba empezando con PHP. Y una vez lo veo, me da gilipollez, macho. Si es que, pero es lo que nos pasa, ¿no? Cuando empiezas así, un poco sin guía, ¿no? Peleándote con la documentación, además, internet, que tienes demasiado, y información desactualizada y tal, y al final te acabas peleando y es más la frustración muchas veces de una tontería que, pues fíjate, que uno que estoy programando un PHP superior al del archivo que he mandado en el curso, ¿no? Por ejemplo, y por eso, pues, la función no existe, ¿no? Pues una tontería como esa es para alguien que ya lleva tiempo y dice, pues, no me da gilipollas. Pero sí que a los que hemos empezado así, ¿verdad? Pues nos puede suponer mucha frustración y mucho tiempo. Pero bueno, que nada, a todo esto, que se agradecen las charlas, ¿eh? Escuchar gente que sabe, para no desistir, ¿eh? Y ir probando. Y bueno, los martes me conectaré, ¿eh? Los martes que pueda me conecto y si os tengo algo que comentar, ¿eh? O algo que haya visto de la semana, ¿no? Si les comentar.
Eso pues cada las uno. Noticias de, cada uno de tiene su. Cada uno tiene su método de. O sea, qué cosa le interesa, le apetece hablar, ¿vale? Yo, en mi caso, me voy apuntando las cositas que me tropiezo por ahí, también por Twitter y cosas así. De hecho, tengo varias para comentar, ¿no? Me las reservaré para la semana que viene. Pero eso cada uno. Temas hay infinitos, ¿vale? Lo que sí que, por favor, que no te quedes en plan, mejor no comento esto porque está, o sea, es de Python, ¿no? Pero está fuera de lo que se está hablando ahora, en este momento y tal, no sé qué. Bueno, pues te esperas a que se termine la conversación esa y comenta lo que te interesa comentar. Si alguien tiene opinión de lo que sea o te sugiera cómo solucionar un problema aparentemente sencillo, pero que no has solucionado y a lo mejor no es tan sencillo como parecía, o simplemente, insisto, que la voz de gente que dice que es novata, que no lo eres tanto porque ya te has movido muchos libros y has pasado por varios lenguajes, o sea, tampoco eres tan novato, ¿vale? Pero que, oye, que esa voz es importante, tío, ya te digo, o sea, a mí la gente me pregunta qué me recomiendas para aprender o qué me recomiendas cómo resolver no sé qué cosa y tal, y para mí es, no, o sea, no sé qué decir. Y en cambio, si hay alguien que me dice, pues mira, me ha venido bien el libro este, ostras, me lo apunto en un papel, tío. Ese libro me lo apunto. Para el próximo que me pregunte. O sea, a mí me es útil.
Sí, bueno, pues para el de Python en un fin de semana está bastante bien, ¿eh?
Tienes que pasar el título y el autor.
Vale.
Lo del autor es importante porque luego nunca lo encontramos.
Pero bueno. ¿Qué te lo digo ahora?
Si me lo dices, además. Lo añado a las notas del si esto sale publicado algún día, porque había sido un día muy raro. Pero bueno, si sale publicado, lo estoy escribiendo las notas y pondré el enlace al libro. O sea, si me lo dices, te lo hago.
Sí, mira, es Aprende Python en un fin de semana, de Alfredo Moreno Muñoz y Sheila Córcoles. Es muy sencillito, ¿sabes? Y para los que están así aprendiendo, pues, la verdad es que viene muy bien, ¿no?
Vale, lo he encontrado,
ve. Es Aprende Python en un fin de semana. Alfredo Moreno Muñoz y Sheila Córcoles.
Sí, lo tengo.
Además es de Python 3 y a mí me vino muy bien, la verdad. Y lo tengo aquí. Esto ya de más nivel, pues sí, lo que quieras.
Bueno, eso pasaba hace algún tiempo. Me acuerdo cuando buscaba información, todavía había mucha de Python 2 y muy poco en Python 3, por lo menos en español. Pero parece que ahora ya la cosa ha ido cambiando.
Gato, ¿desde dónde conectas? Y te puedo preguntar.
Desde Chile.
Desde Chile. Vale. No, no sé cómo está en Chile, la verdad, lo siento, no sé cómo va, pero en Argentina hay una comunidad de Python muy, muy, muy potente.
Sí, sí, sí.
De hecho, ha habido movimiento hace un año o algo así, me suena, un año, igual estoy equivocado, de traducir todos los manuales de Python, los oficiales, ¿no?, de la guía de referencia de la biblioteca estándar y tal, traducirlos al español. Y les fue, aparentemente, como les fue bastante bien. Entonces, eso es una forma también de trabajo, entre comillas, para novato o algo así, o para que no sepa inglés, que es eliminar una barrera de entrada importante. Y eso salió de Argentina, si no recuerdo mal, la iniciativa, me parece. También participó España, etcétera, ¿no? Fue así como una cosa pan español, ¿no? Pero yo no participé porque me parecía que era mejor que yo metiera tiempo en otras cosas y tal, pero conozco gente que participó y además incluso gente novata que flipaba, por ejemplo, intentando traducir cosas que no entendía muy bien qué significaban, ¿no? Y el hecho de profundizar en esa librería, cómo funciona, cómo esos parámetros, qué es lo que hacen, etcétera, pues ha mejorado su comprensión de cómo funciona el lenguaje. Porque se vio obligada a profundizar, a escarbar. No sé, yo creo que los novatos es importante que... Los que dicen que son novatos, que no sé si es verdad o no. Pero que es importante que esa voz salga aquí, en estas grabaciones. Lo digo en serio. O sea, que a lo mejor hay que decir, si no os dejamos hablar, que también puede ser, bueno, si no os dejo hablar yo, que soy el que hablo todo el rato, es poneros pesados. O sea, os lo digo, no me voy a molestar, os lo digo en serio. Poneros pesados de que hay que hacer un hueco ahí. ¿Eh? Si ocurriese. Bueno, chicos, si queréis, lo dejamos ya, llevamos hablando un montón de tiempo, llevo hablando un montón de tiempo, para variar, y eso que me había propuesto de hablar menos. Y nos vemos los martes. ¿Ok?
Vale.
Vale, espero veros y oíros. Buenas noches.
Buenas noches. Chao.
Podcast de Python en español. Tertulia Python en castellano. Cada martes una nueva sesión. Contacta con nosotros en python2021@podcast.jcea.es. En Twitter en @python-podcast. Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https://podcast.jcea.es/python.